3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 427. Y llegamos ya con el año 2012 ya estrenado, ya pues casi casi en el Ecuador, ¿no?, del mes de enero, y ya comprobando pues muchas de las líneas en las que va a trabajar la tecnología. Además, esta semana se está celebrando en la ciudad norteamericana de Las Vegas el Consumer Electronics Show, uno de los encuentros más importantes en cuanto a electrónica de entretenimiento y que desde luego pues está dejando muchísimas noticias. Sin duda hablaremos de esas novedades que se están presentando en el Consumer Electronics Show. En nuestra sección de noticias repasaremos esos titulares que sin duda hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de elegir una buena tecnología de cara al futuro. Y desde luego pues Microsoft y también Sony están haciendo anuncios, así como el resto de empresas. No perdemos un instante en este enreando y nos vamos ya mismo al buzón del oyente, buzón que abrimos ahora mismo y que encontramos un correo en el cual pues damos la bienvenida a Nake141 Ismael, que se ha apuntado al portal de Enreando y por ello le damos la bienvenida. Ya sabes que puedes hacer tú lo mismo, visita www.enreando.net y apúntate al portal, participa en los foros y participa con el resto de oyentes en la vida social que se da en nuestra página web. Y ya sabes que puedes enviarnos el mensaje que desees a nuestro buzón, al buzón del oyente, en oyentes@enredando.net. Apunta bien, oyentes@enredando.net. Bueno, pues repasamos también ese mensaje al que hacíamos mención la semana pasada que nos envió Chema sobre cómo crear documentos en formato PDF. Bueno, pues básicamente lo que nos viene a contar con ese documento es que pues necesitas un programa, pues por ejemplo un lector como el Foxit, que es un equivalente al Adobe Reader ya más conocido. Sin embargo, pues a la hora de crearlos, pues quizás pues no conocemos programas, ¿no?, para poder hacer un PDF nosotros mismos. Por ello, pues por ejemplo, el Qt PDF Writer es el que nos propone Chema. Y bueno, lo usas en Google porque la página es sencilla de encontrar. Qt PDF Writer. Lo buscas y de ese modo instalas este programa en el ordenador. De ese modo se creará una impresora virtual. Te creará una impresora que realmente lo que va a hacer es lo que trates de imprimir lo va a crear en un documento PDF al cual le podrás poner el nombre que quieras y ya está, sencillamente así, de ese modo tan sencillo, desde cualquier aplicación de Windows puedes imprimir a un fichero PDF simplemente creando esta impresora virtual. Recordamos cuál es el nombre del programa que nos propone Chema: Qt PDF Writer. Insistimos, nos puedes mandar tu correo a oyentes@enredando.net. Y por cierto, si estás en Twitter y quieres seguir nuestros mensajes en esta red de microblogging, hazte follower, seguidor, seguidora del usuario Euskadigital. Busca Euskadigital en Twitter. Y por supuesto en Facebook, que también estamos en www.facebook.com/Euskadigital. Repasado el buzón del oyente, nos vamos ya hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 427 de Enredando en la sintonía de Euska Digital. Y quizás nos guste preguntar mucho, pero es la forma de poder conocer más información acerca de las cuestiones que pasan en el mundo tecnológico. Y preguntar se puede hacer a través de las encuestas. Todas las semanas os proponemos una nueva pregunta a la cual debéis responder, o podéis responder, tenéis esa opción de poder hacerlo, y mediante vuestras respuestas pues vemos un poco la opinión de los oyentes de Enredando. Y todas las semanas pues añadimos una encuesta nueva y eliminamos la más antigua, con lo cual pues siempre en www.enredando.net vas a encontrar cuatro encuestas, siempre cuatro, y cada semana pues la más antigua desaparece y aparece una nueva, haciendo, como suele ser habitual, referencia a las noticias de la semana. Así que comenzamos la sección de las encuestas, como siempre, viendo cómo ha quedado las respuestas en cuanto a una pregunta que ya nos abandona, ya nos deja, y decía así: ¿tienes un reproductor de Blu-ray? ¿Dispones de reproductor de Blu-ray? Venía a cuento de esa noticia que recibíamos del incremento de la venta de tanto discos como reproductores Blu-ray en el mercado alemán. En el mercado alemán es donde más se había notado, y por ello pues nos entraba la duda de saber, bueno, ¿qué van a decir los oyentes de Enreando? Los y las oyentes de Enreando, ¿tienen un Blu-ray en casa? ¿Ha respondido a esta cuestión? Bueno, pues vamos a ver cómo han quedado los resultados. Yo creo que es la primera vez en la historia que tenemos un empate. Tenemos un empate entre sí de sobremesa, sí la PlayStation 3, y no tengo intención de comprar un reproductor Blu-ray. Empatados a un 31% cada una de estas respuestas, de sobremesa o en la PlayStation 3, con lo cual pues hay un volumen bastante importante. Si sumamos los dos, estamos hablando de un 62% habéis contestado que tenéis, o bien sea el de la PlayStation 3 o el de sobremesa. Otro porcentaje idéntico, no tenéis intención de comprar este reproductor. El 4% habéis respondido sí en el ordenador, y el mismo porcentaje lo habéis contestado no, pero lo voy a comprar. Así que ahí está esa declaración de intenciones, y sobre todo pues ese empate, ¿no? Dos de ellos afirmáis que tenéis, con lo cual pues ya da un porcentaje mayor a la mitad, o sea que más de la mitad de los que habéis contestado esta encuesta tenéis un reproductor, bien sea en la PlayStation 3 o uno autónomo y puesto ahí en la mesa al lado de la televisión en la sala. Claro que igual ahora es cuando había que complementar esta encuesta y decir, bueno, y lo utilizas, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? La utilizas, sí, tener, bueno, lo puedes comprar y lo tienes, ¿no? Pero, ¿y utilizarlo como para ver películas, por ejemplo? En cualquier caso, vamos ya por finalizada esta pregunta, esta encuesta en torno al Blu-ray, al incremento, y desde luego, por los datos que hemos recibido de todos vosotros y vosotras, parece que es así, que da buena cuenta de ese éxito en lo que es tanto reproductores como discos de Blu-ray, debido a que, como os digo, más de un 62% de vuestras opiniones van en esa línea, en la que efectivamente disponéis de un reproductor de ese tipo de discos. Otra de las buenas preguntas que te lanzábamos hace ya tres semanas: ¿cuántos móviles en desuso guardas en casa? Nos referimos a móviles que estén en un cajón y que los enciendas pues una vez al año, si se da el caso. Es decir, esos móviles que están totalmente abandonados en algún sitio y que los guardas por un por si acaso, que se suele decir, ¿no? Pero que vamos, que desde luego pues no se los has pasado a ningún familiar y que siguen estando ahí, pues quizás que un día falle el tuyo y te sirvan para reponerlo, ¿no? Por lo tanto, pues te preguntamos, ¿cuántos móviles en desuso guardas en casa? Un 33% habéis contestado, un tercio de vuestros votos dicen que uno. Un teléfono móvil, además del que utilizáis, lo tenéis en un cajón guardado en casa. El 22% habéis contestado más de tres móviles en desuso guardas en algún lugar. Ninguno. El 17% lo mismo que dos móviles. Y por último, tres móviles, el 11%. Por lo tanto, va ganando el de un móvil, por si acaso guardarlo en casa, y más de tres. Curioso, ¿eh? Qué diferencia de uno a otro, ¿eh? Y la verdad, yo creo que hay perfiles de usuarios de los dos tipos, ¿no? Quien le gusta estar a la última en telefonía móvil y siempre pues quiere tener el último modelo y poder sacarle jugo a todas esas prestaciones, ¿no? Mientras que también hay personas, seguro que todos los días las estamos con ellas, las conocemos, que son felices si su móvil les permite llamar y recibir llamadas, y que poco más saben hacer con él, pero bueno, pues le dan esa utilidad y tampoco sienten esa necesidad, ¿no?, de poder darle más usos al teléfono móvil. Son perfiles sin duda distintos y ambos pues tienen su impacto, ¿no?, en cuanto a lo que es el volumen de móviles, porque se suele dar esa circunstancia, ¿no? Que quien más móviles cambia, pues también es el que más, lógicamente, el que más guarda en casa, mientras que quien no lo cambia o quien está satisfecho o satisfecha con el que ya tiene, pues tampoco tiene esa necesidad y tampoco almacena en casa móviles en desuso. Por lo tanto, pues así queda la encuesta de momento, ganando la de un móvil en casa en desuso. En tu caso, ¿cuántos teléfonos móviles, aparte del que tienes ahora en la mano o del que tienes en el bolsillo, cuántos tienes en casa que no utilices? Bueno, pues ya puedes dejar tu voto en www.enredando.net. Seguimos hablando de telefonía móvil y sin duda antes mencionaba pues el interés que hay por parte de muchas personas de tener siempre las últimas prestaciones en su terminal móvil y por ello pues consultábamos, te preguntábamos hace ya unas semanas cuáles son los aspectos que mejorarías tu teléfono móvil, cuáles son quizás las características que te gustaría que fueran quizás un poquito más avanzadas, ¿no? Así que ahí estaba la pregunta, ¿en qué se puede mejorar tu móvil? De momento ganando con un 62% de los votos, la duración de la batería. La duración de la batería te parece primordial, que pueda ser más elevada, más larga. Incluso, pues de esto hablábamos hace ya unas semanas, de esa batería que estaba estudiando Apple basada en hidrógeno y que permitía pues aumentar la duración de la misma y con un peso realmente ligero. Por lo tanto, pues ahí te proponemos la pregunta y parece que también es la respuesta más elegida por la audiencia de Enredando, la de pues que sea la duración de la batería como uno de los aspectos que más se puede mejorar. Un 62% habéis votado esta opción. El 25% habéis contestado la cámara de fotos y vídeo. Vamos, me imagino que la resolución, ¿no? El que sea de mejor calidad esa cámara de fotos que trae incorporada. Y finalmente, nada es perfecto para mí, lo habéis dicho, el 13% final. Y de ese modo quedan la encuesta en torno a lo que se puede mejorar el teléfono móvil, el que utilizas habitualmente. La batería, también la cámara de fotos o vídeo, o si es perfecto para ti, esas son las respuestas que puedes elegir ya mismo. Seguro que alguna vez lo has pensado, si no, ahora puedes hacer un momento, un pequeño descanso y decir, vamos a ver, mi móvil, ¿en qué lo podría mejorar? O quizás consideras que es suficiente, ¿no? Con lo que tienes, dices, tampoco busco nada más, ¿no? Claro, que las novedades siempre es lo de siempre, ¿no? Pues al final, cuando lo ves a otra persona y lo ves utilizar y te gusta, pues claro, si no lo conocías, no lo echabas de menos. Pero cuando lo conoces, dices, uy, a mí también me gustaría tenerlo, ¿no? Y vamos con la encuesta que te preguntábamos la semana pasada. ¿Te comprarías una televisión en tres dimensiones? Bueno, aclarar que todas las televisiones son en tres dimensiones, claro. Nos ocupan ancho, alto y fondo, ¿no? Todos los equipos de televisión nos referimos a la tecnología que utiliza para mostrar las imágenes. Y es que pues está despuntando poco a poco esa tecnología que nos permite tener en el hogar, en casa, pues una televisión y poder visualizar sus imágenes en tres dimensiones. Incluso ya las más avanzadas y las más demandadas pueden ser las que ya no necesitan siquiera gafas, que te pongas unas gafas para poderla ver, con lo cual, pues fíjate qué cómodo, ¿no? Poder ver una imagen en tres dimensiones. Claro, el mayor problema que hay, considero que quizás pues sea uno de los aspectos de por qué no está tan ampliamente difundido, primero porque es una tecnología emergente, una tecnología que están haciendo ahora, pero que también requiere que haya pues algo similar a lo que sucede con el Blu-ray, ¿no? Requiere que haya títulos, que haya películas, que haya contenidos, ¿no? Que se puedan emitir o que se puedan visualizar en tres dimensiones, ya que comprarlo y que luego pues sigas viendo la tele como habitualmente, pues tampoco tiene tanta gracia, ¿no? Pasa que te compras una televisión normal. Pero sí que es verdad, ¿no? Pues que poco a poco esto va cambiando, va evolucionando y supongo que según se vayan presentando más películas ya en formato 3D para el hogar, pues puede ser algo interesante. Por ello, pues parece que a la mayoría no os interesa lo de comprar una televisión 3D, lo habéis contestado el 42% de vosotros y vosotras. De momento parece que no interesa esto de la televisión en tres dimensiones. El 17% habéis contestado sí, te la comprarías, una televisión 3D, si no son necesarias las gafas. Es como un pequeño incordio, ¿verdad? Que en casa, además, pues no sé, si estamos en el cine, pues quizás es una situación distinta, pero en casa, pues eso de tener que ponernos unas gafas para poder ver la televisión en tres dimensiones, pues tiene su cosa, ¿no? Tiene su curiosidad, ¿no? Hay algo que yo no acabo de entender bien, ¿no? Porque en un documental, en una película, pues quizás sí puedes alabar, ¿no? O dar gracias de las 3D porque te aporta algo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un informativo, el poder ver al presentador o la presentadora en tres dimensiones tampoco creo que sea más información, y menos en los vídeos, ¿no? En los que se presente pues una rueda de prensa, por ejemplo, ¿no? Quizás para esos contenidos, películas y sobre todo documentales, puede ser muy útil, ¿no? Las tres dimensiones, así que en mi opinión, no creo que sea una tecnología como para pensar en absolutamente todos los contenidos que hoy en día tenemos al alcance del mando a distancia en las televisiones, sino que son quizás para determinados contenidos, y aplicarlo de forma general pues tampoco aporta mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso que os contaba del informativo. Así que sí, cuando haya más contenidos en 3D, habéis dicho el 17% también, empatado a la de las gafas. Sí, lo que te compraré es una televisión 3D, habéis elegido el 8%, el mismo porcentaje que otras dos respuestas. Sí, cuando bajen de precio, y no lo sé. Bueno, pues así está de momento la votación en torno a si te comprarías una televisión en 3D. Seguro que si estas fiestas, estas navidades, has estado buscando alguna televisión, pues el vendedor o vendedora pues te habrá dicho, pues mira, están saliendo ya las de tres dimensiones. Y claro, te quedas así como diciendo, pues igual es interesante comprarla, o igual no, o cómo está el asunto de esta tecnología, ¿no? Bueno, pues la realidad es que no hay a día de hoy ninguna cadena de televisión que emite en tres dimensiones. La única que tengo constancia que existe es una que acaba de nacer, o no, y tanto que acaba de nacer, como que todavía no ha sido presentada. Se presenta la próxima semana en China, la primera cadena de televisión con contenidos en tres dimensiones. Y bueno, pues muchos de ellos los generarán, pero tampoco hay una videoteca, vamos a llamarlo así, de contenidos en tres dimensiones como para llenar las 24 horas que necesita un programador de televisión para poder hacer pues esa programación, ¿no? Con lo cual, pues de momento, por los contenidos es también un hándicap importante. Así que así están las respuestas, como digo, ganando la de que no interesan las 3D y las gafas, así como los contenidos. Parece que son dos aspectos fundamentales a la hora de decidirse a comprar una televisión que nos muestre las imágenes en tres dimensiones. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Qué es lo que te vamos a preguntar? Pues vamos con ella. ¿Estás en alguna web de cupones de descuento? Groupon, Groupalia, Colectivia. Bueno, es que hay tantas. Let's Bonus. Vamos a hablar hoy de lo que ha sucedido en una web de descuentos. Vamos, que no sé cuánto. Creo que han sido 4.500 personas que se han quedado sin un iPad 2 por un patinazo que ha tenido una web de descuentos. Hablaremos de ello en nuestra sección de noticias. Es la información que permite pues que os propongamos esta pregunta. Si estás en alguna web de cupones descuento, alguna de ellas te suena, has entrado, estás pensando en apuntarte dentro de poco porque has oído amigos o amigas que ya están dentro, bueno, pues de eso va la encuesta esta semana y las respuestas que te proponemos. Sí, en una. Sí, en varias. No, todavía no he probado. Y no, no me interesan. Esas son las respuestas a la pregunta de esta semana en las encuestas. ¿Estás en alguna web de cupones descuentos? ¡Vota ya mismo! Tanto por esta pregunta como por las anteriores, puedes ya dar tu voto en www.enreando.net, nuestra página web en www.enreando.net. Seguimos adelante y lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias. Como sabes, pues esta semana se está celebrando el Consumer Electronics Show. Seguro que vamos a hablar de muchos aspectos relacionados con esta feria en este repaso a lo mejor de las noticias de la semana. Y comenzamos precisamente por la pregunta que os proponíamos en la encuesta en torno a lo que ha sucedido. En el titular nos lo llaman de engaño. Bueno, no sé si es un engaño o quién ha engañado a quién, ¿no? Pero la verdad es que no han sido 4.500, como decía yo antes, sino 1.500 los clientes de Let's Bonus que se han quedado sin el iPad blanco de 64 GB que encargaron el pasado diciembre por 499. Supone un ahorro en torno a los 300 euros sobre el precio tarifa, con lo cual pues era interesante comprarlo a través de esta web de descuentos, Let's Bonus, porque suponía esos 300 euros de ahorro. El distribuidor, pues supuestamente es Tavernier Trade, aunque Let's Bonus ha declinado confirmarlo, tenía hasta esta semana para entregar las tabletas, es decir, los 12 días hábiles. Sin embargo, tras el reparto en diciembre de unas pocas unidades, no se ha sabido nada más. Let's Bonus se ha visto obligada a reembolsar el dinero a los afectados y darles, como compensación por las molestias, 150 euros a gastar en sus ofertas. Pero claro, los clientes pues no se han quedado tranquilos, ¿no? Y pues si al final esos 150 euros lo utilizan todos los clientes, pues estamos hablando de en torno a 225.000 euros que le va a costar a Let's Bonus este problema, ¿no? Las redes sociales han sido pues un hervidero en los últimos días por este asunto, ¿no? Algunos recuerdan que Groupon, otra web de descuentos, ya tuvo que excusarse hace unos meses porque Tavernier tampoco entregó un iPhone 4S, así que parece que sucede con el mismo distribuidor. Según han declarado desde Let's Bonus, entendemos que la gente esté dolida. No hubiéramos anunciado la campaña si no hubiéramos sabido que no se iban a entregar los iPads, con lo cual, pues otra vez que se la han puesto doblada, ¿no? Digo yo, por si una vez te falla, ya la segunda, pues tenían que haber ido con un poquito más de precaución, pero, pues claro, era muy jugoso, ¿no? 300 euros menos en un iPad. Desgraciadamente volvemos a hablar de problemas en Foscom, problemas con los trabajadores, sus condiciones laborales y una amenaza de 300 de ellos, concretamente los que están al cargo de la fabricación de la consola Xbox de Microsoft, que han amenazado con suicidarse. Según el diario Huffington Post, 300 trabajadores de una fábrica en China encargado de producir la consola Xbox han amenazado con suicidarse, al parecer el pasado 2 de enero. Subieron hasta la azotea de la fábrica y amenazaron con suicidarse si no les pagaban. Según la información del diario, los empleados habían pedido a la compañía un aumento en sus salarios. Y esta les había indicado que si no estaban satisfechos con su remuneración, que la puerta estaba abierta, que podían abandonar la empresa a cambio de una indemnización. Parece que han optado por esta opción. Y la mayoría de los trabajadores decidió renunciar a su empleo, pero la empresa no les entregó las indemnizaciones prometidas. O sea que, pues no sé si fue que la empresa lanzó un órdago, pero al final pues lo cogieron, se quisieron ir y luego las indemnizaciones pues no habían sido pagadas, ¿no? Desde Microsoft han comentado que se toma muy en serio las condiciones de los trabajadores que trabajan, que manufacturan, ¿no?, sus productos, y tiene un estricto código de conducta. Y afirman que están investigando este asunto. Desde luego es complicado, ¿no? Y que se pongan a investigarlo, pues yo no creo que hay que esforzarse mucho viendo lo que ya pasó tiempo atrás, ¿no?, con aquellos que trabajaban en la producción del iPad y del iPhone, ¿no?, que hubo bastantes suicidios. En concreto fueron 14 en el año 2010 en la planta de Shenzhen. Y ahora, pues en otra de las fábricas parece que hay problemas con los ensambladores, con las personas que trabajan ensamblando la Xbox para Microsoft. En fin, hombre, es interesante dar a conocer estas noticias para que sepamos, pues, algo que muchas veces se dice, lo comentamos a modo de risas, ¿no? Pues seguro que hay un montón de chinitos ahí trabajando y que lo hacen, pero la verdad es que es así, ¿no? Es así, realmente están en esas condiciones. Y aunque, bueno, depende a quién preguntes y cuando preguntes, pues la empresa puede decir que las condiciones son buenas. La verdad es que después de leer, ¿no?, pues las condiciones en las que están, los horarios que tienen, que prácticamente viven ellos en las fábricas, pues te haces a la idea que no puede ser muy maravilloso, ¿no? Pero, bueno, pues así están las cosas y quizás pues hay un excesivo abuso de estas condiciones. Se pide un abaratamiento de la mano de obra y al final, pues a este precio, ¿no?, desgraciadamente, pues parece que el suicidio no les cuesta nada decirlo a estas personas y nos vamos a hacer a la idea las condiciones que tienen que llegar a soportar, ¿no?, para que una persona esté dispuesta a realizar semejante cosa. Atención, amigo internauta. La Confederación de Usuarios y Usuarios de Consumidores y Usuarios ha advertido de un fraude a través de correo electrónico. Es lo que se conoce como phishing. Y en este caso, en nombre de Bankia. Atención, Bankia, hay un phishing con el fin de obtener los datos bancarios, como el número de tarjeta de crédito o el código PIN. La fórmula de fraude, pues, es la habitual. La organización, pues, lo que hace es enviar un correo electrónico en el cual pide estos datos, asegurando ser del banco, etcétera, etcétera, pues lo de siempre, ¿no? Se recuerda una vez más que las entidades financieras no van a solicitar nunca a sus clientes por correo electrónico los datos de su tarjeta de crédito y mucho menos el PIN, ¿no? Con lo cual, pues, lo hacemos extensivo y lo volvemos a dejarlo bien claro, ¿no? Pues que hay un caso ahora mismo con Bankia en el cual pues se está suplantando su identidad con el fin de distribuir masivamente correos electrónicos pidiendo los datos bancarios de los usuarios. Así que si tienes cuenta en Bankia, ten cuidado, si recibes un correo de estos, ni caso. Y si conoces a alguien que tenga una cuenta en Bankia, pues coméntaselo, dile, cuidado, cuidado con el email. Claro, si no tienes, pues esto como quien ve llover, ¿no? O sea, al final que te digan, oye, que usted que es cliente de banca y dice, pues si no tengo cuenta, pues no hay riesgo, ¿no? El riesgo es para el que lo reciba y que tenga cuenta, ¿no? Como siempre, muchísima precaución, muchísimo cuidado, ya no solo con bancos, sino con todo tipo de entidades. Hablamos ya del Consumer Electronics Show y fue el presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, quien hizo el discurso inaugural. Igual que los 14 años precedentes, inaugurando la más importante feria de electrónica de consumo, y que, pues en este caso, pues tocaba su fin, y parece que este es el último año que Microsoft acude a la feria, según los responsables del gigante Redmond, debido a la proximidad con las fechas navideñas. Es decir, Microsoft pues prepara nuevos productos o nuevos servicios de cara a las navidades, que es cuando se produce un incremento importante de las ventas, con lo cual, pues como os podéis hacer a la idea, estas fechas del mes de enero ya no tienen nada que presentar, ¿no? Entonces al final tampoco es cuestión de coger una chistera y decir, vamos a ver qué producto nos sacamos para poder ir al Consumer Electronics Show y poder presentar algo, ¿no? Por ese motivo, parece que las fechas, según lo que dice Microsoft, son las causantes de este abandono por parte de una empresa tan importante como es esta creada por Bill Gates. El discurso de Steve Ballmer tampoco fue nada del otro mundo, se centró mucho en lo que es Windows 8, no hay nada más importante para Microsoft que Windows, es lo que dijo el señor Ballmer, y la verdad que no tuvo mucho contenido su discurso, según los que allí estuvieron, pues dice que sí, que marcó, pues dijo frases genéricas en pro de Windows 8, que es, parece lo que va a llegar en este 2012, así que este 2012 tenemos que esperar ya la llegada de un nuevo sistema operativo por parte de Microsoft. Y pues no hubo un discurso así especial, hizo mención al nuevo Lumia de Nokia, el modelo 900, que se ha presentado también en el Consumer Electronics Show, y el final del discurso de Steve Ballmer pues acabó con las palabras Windows, 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 al estilo developers, 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 que se hicieron mundialmente conocidas del señor Steve Ballmer. La verdad es que Internet ha cambiado mucho, ¿no? La difusión, y antes pues las ferias eran fundamentales para dar a conocer los nuevos productos y quizás pues se colocaban esas fechas prenavideñas para poder impulsar las ventas. Lo que sucede es que ya con Internet y la forma en la que estamos hoy en día en este mundo conectado, pues ya las ferias físicas tienen sus objetivos, te puedes conseguir cosas, pero ya muy distintos, ¿no? Muy distintos, y parece que las empresas se empeñan o se afanan en presentar algo nuevo en una feria. Parece que estás obligado, ¿no? Si acudes a una feria tienes que llevar algo nuevo para poder enseñar, y quizás en muchos casos simplemente la tecnología que ya se tiene y que la mayor parte de la gente quizás no ha tenido acceso a ella, a poderla tocar, a poderla probar, pues puede ser más que suficiente, ¿no? El presentar simplemente lo que ya tienes y olvidarte de lo que son ya pues nuevos productos. Pero Microsoft parece que sigue con la mentalidad de presentar algo nuevo y ha dicho pues que ya se les ha terminado lo de poder tener en enero productos nuevos para poder lanzar con las fiestas navideñas tan próximas. Así que, discurso de despedida, Steve Ballmer, el presidente ejecutivo de Microsoft, en este CES 2011 en Las Vegas, y que sin duda pues ha sonado a despedida. ¿Cómo se invierten las cosas? Y si hace poco hablamos en Estados Unidos de la predominancia de Android sobre iOS, pues ahora resulta que en los últimos meses de 2011 se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora parece que iOS casi ha duplicado su presencia en Estados Unidos, mientras que Android ha caído de forma significativa. A lo largo de 2011 la batalla ha sido dura y iOS por un lado, Android por el otro, pues se distancian del resto, así que parece que la pugna es más entre estas dos plataformas. La cuota de mercado de iOS, el sistema operativo de Apple, ha pasado del 26% en el tercer trimestre de 2011 al 43%. Al 43% en octubre y noviembre, mientras que Android pues ha descendido desde el 60% hasta el 47%, con lo cual pues sigue estando arriba el Android, sigue estando con un 47% arriba, pero tiene con un 43% a el mundo Apple, el mundo de la manzana, con lo cual pues se acerca peligrosamente. El RIM, Research in Motion, parece que se ha derrumbado definitivamente y solo acapara ahora mismo un 6% del mercado. 6% del mercado para BlackBerry en Norteamérica, en Estados Unidos. Han sido desarticulados tres laboratorios clandestinos de producción audiovisual en los que se pirateaba cualquier temporada de un centenar de conocidas telenovelas. Las detenciones se han realizado en Alicante, Zaragoza y Girona. Y los detenidos guardaban en su stock un DVD de DVDs, armarios y armarios para su posterior venta de estos discos. Hay tres detenidos, más de 300.000 euros es el beneficio que obtuvieron en los dos últimos años. Y bueno, pues al final han requisado más de 68.000 DVDs, incautado tres discos duros, cuatro ordenadores, 28 unidades de grabación por un valor superior al 1.200.000 euros. Y una noticia relacionada con la seguridad, pero yo creo que es casi una contranoticia, y es que Norton ha visto publicado parte de su código fuente del antivirus en una página web. Symantec no le ha faltado tiempo para decir que es antiguo, que no tiene nada que ver con lo que tiene, pero desde luego, pues no sé yo, desde luego es una faena bastante gorda, ¿no? Una empresa de seguridad que se cree en su seguridad poderse encontrar con que parte de su propio código ha sido publicado por personas en Internet. Continuamos adelante, seguimos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando la sintonía de Euska Digital. Momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana, el fin de fiesta? Ya se pueden dar por olvidadas las fiestas de Navidad, ¿no?
Está claro que en la sede de Euska Digital entra un virus.
¿Así, verdad?
Sí, sí. Andamos los dos que estamos cogiendo los folios de impresora para sacar unos mocos.
Hay que pedir que nos pongan folios perfumados para la próxima, ¿eh?
Y más suaves.
Y más suaves, eso. Nada, que nada, porque claro, es lo contrario, ¿no? Porque el papel normalmente de impresora, pues cuanto más gramaje tiene, mejor. Pero para hacer limpieza, como que mal, ¿no?
Sí. Pero además, cuanto más gramaje, más suave. Eso también es bueno, pero que sea más suave.
Que sea más suave. Bien, sí. Bien.
Algo así de marca Scott, es una cosa de estas.
Ya le iremos en la librería a ver si tiene folios de marca Scottex.
Ahí está.
Igual los tienen y todo, ¿eh?
Uy, vete a saber. Aquí ya, esto de material de oficina, yo creo que ya han sacado de todo, prácticamente todo lo que puedas enseñar. O sea, te pueden sorprender por cualquier parte.
Si hay dinero para comprarlo, existe.
Sí, existe, pero además cosas que la tienen ni si tuviesen ocurrido en la vida, pero bueno. Uh-huh. Ellos la sacan, son felices, venden alguno, o cinco no, y ya está.
Me estaba acordando de cosas así inverosímiles que sacaron, y me estaba acordando del váter, la cisterna, que venía con un acuario en la parte frontal, y veías a los pececillos ahí nadando. Y claro, como no supieras de qué iba el asunto, pues te podías dar un susto. Y dices, a ver, ¿a quién tira de la cadena ahora y les dejas a los peces sin agua?
Cuando los peces pasan mejores vidas, vida que suelen terminar en el váter, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro, sí.
Por lo cual tampoco no era una cosa tan...
Sí, pero bueno, esto, claro, tenía un doble fondo y no, lo que era la pecera no se veía afectada, pero claro, viéndolo así, parecía que era transparente y que eran los pececillos los que se iban a quedar, pues un poquito mal de agua, ¿no? Si tiras de...
también los hay en zapato.
Sí, me estaba acordando también de los... Hablando también de peces y nadando en un restaurante, hace pues, año y medio así, salió la imagen, ¿no?, de una freidora industrial. En la parte de abajo pues tenían agua, y entonces pues el aceite se queda en la parte superior, y los peces vivían abajo. Y pues estaban, pero gordos. Yo no sé lo que comerían, pero estaban gorditos, ¿eh?
Todos fritos.
Claro, todos los fritos que hayan, que caía del cielo la comida. Y todo el mundo decía, dice, pues a la temperatura que se tiene que poner eso, pobres peces, vamos, tienen que estar achicharrados. Y qué va, ahí persistían, ahí seguían. Lo que pasa es que se estaban poniendo como bombas, vamos.
Esos son como los muebles, eso comen de todo y no mueren.
Entonces, bueno, pues ese era el sistema que tenían para limpiar la freidora, fíjate.
Oye, barato y efectivo.
Ahí está.
Y luego cogían el pez, lo echaban a la sartén, sin grasa ni aceite, ni qué historias, directamente, y ya está. Y ya tienes un plato más en el menú.
Sí, que sí. Ay, qué cosas, no sé, bueno, anécdotas son, pero claro, las fotos también son reales, o sea, que alguien en el mundo lo ha hecho, o sea que...
Y por algo lo habrá hecho.
Pues bueno, pues porque habrá sacado esa deducción, lo que pasa que, bueno, primero habrá hecho pruebas a ver qué temperatura aguantan los peces, habrá visto que aguantan, pues, todos los grados, aparte que, no sé, me imagino que abajo igual es que hay menos temperatura, ¿no? Igual lo que se calienta más es el aceite de arriba y abajo en el agua, pues no hay tanta como arriba y... Por eso sobreviven, pero vamos, que son cosas curiosas, ¿no? Curiosidades que van saliendo. Muy bien.
Como han hecho las pruebas y este se me ha muerto. Venga, hay que bajar. Otro pez. Este también se me ha muerto. Venga, otro. Hasta encontrar con la combinación correcta. Que se suele.
Sí, encontrar a ver cuál es la raza o la ¿cómo se dice? Los peces de cada una de las razas. No, razas no puede ser.
Especies,
eso es. Eso es.
Con la ballena, luego con el tiburón.
Eso, si cabe en el sartén ya está.
Una pecera más grande. Entonces tengo que ir más pequeñitos.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar esta sección de F1.
Bueno, pues vamos a empezar con un correillo de Jaime. Que bueno, que ha recibido. Ha recibido una amiga y la amiga se la pasó a él. Y un correo un poquito sospechoso. Y dice: a ver si. ¿De qué va esto? Si es bueno, si es malo, si puede caerle alguna maldición así del faraón, una cosa de estas. Y a ver, nos preguntaba nuestra opinión. Bueno, pues esto es un correo en el que te te ponen de gancho que te regalan la revista PC Magazine, en una revista bastante conocida en el mundo de la informática, y también directamente a casa, ¿vale? Así, por ser tan guapo y tan chulo y tan guapo, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto ha dicho la chica, esto no me fío, voy a preguntarle al amigo Jaime, y el amigo Jaime ha dicho, tampoco me fío, vamos a preguntar al amigo Morta. Y nosotros vamos a preguntar a... nosotros ya le contestamos. Bueno, ¿cómo detectarse un email de fraudulento? Más que conocimientos informáticos, aquí lo que se hace falta es lógica, ¿vale? Tan sencillo como eso. O sea, lo mismo puede caer en un correo fraudulento Bill Gates que vosotros. O sea, no os preocupéis, esto no es conocimiento de informática. Simplemente es aplicar la lógica. Bueno, primer dato que voy a sacar. Al posicionar sobre los emails, o sea, las direcciones, ¿no? Porque eso siempre tiene un enlace, tal, tal. Al posicionar sobre el enlace, si nos envía una página muy rara, muy rara, muy rara, sospechad. Por ejemplo, tenemos un mail del BBVA, ¿vale? Al posicionar sobre el enlace, nos envía a una página, y ni siquiera aparece el BBVA por ahí, ya ni siquiera se casan en eso. Entonces decís, esto es malo, malo, ¿vale? Entonces decís, eso directamente es fraudulento. Y aunque aparezca lo del BBVA, también con cuidado. Esto es muy típico de los casos que se suele llamar de phishing, ¿vale? Que es fraudulento. Pero bueno, pongamos, seguimos con el ejemplo de un mail de regalo. Bueno, esto entonces, vamos al enlace, nos aparece una dirección muy rara. También, pues entonces ya eso sospechad. Si es decir, si pega ese magazine, que es el caso que nos ocupa, se pone a regalar revistas, pues lo pondrá en su página web, así en forma grande y en forma bonita y cosas de estas. Lo que no va a hacer es poner un enlace de tres capas, ¿eh? Que ponga una página en China, que luego va a Taiwán y que luego va a Indonesia. No, eso no es muy normal, ¿vale? Otro método para descubrir, bueno, esto del enlace, no sé si lo he comentado, es muy sencillo. Os ponéis encima y en la parte de abajo de vuestro cliente de correo o de vuestro navegador, si utilizáis un webmail, os aparece el enlace de destino, ¿eh? Por ejemplo, os aparece www.enredando.net y vosotros decís, esto es en Enredando. Bueno, ponedos encima, simplemente colocar el cursor encima, cambia a mano y en la parte de abajo os aparece el enlace real, ¿eh? Independientemente de lo que ponga arriba, que puede ser www.enredando.net, abajo puede ser www.pipitogrillo@taiwan, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, poned encima y fijaros siempre lo de abajo, no lo de arriba. Vale, otro método de averiguar cosas. Los concursos, normalmente, bueno, casi siempre tenéis que estar suscritos a ellos. Tenéis que haber acordado las bases, sobre todo en lo que es el terruño, lo que es en este país, por cuestión de protección de datos. En otros países ya no nos vamos a meter porque cada uno tiene sus leyes, pero en lo que es en España y en el País Vasco, por la ley de protección de datos, si tiene un dato vuestro y participáis en un concurso, se tiene que dejar una base de datos. Eso quiere decir que tiene que tener vuestra autorización para formar una base de datos. Si no os habéis suscrito y de repente os aparece aquí para un concurso, ¿de dónde saca vuestros datos? Malo, malo, malo. Esto tiene pinta de correo no solicitado, correo fraudulento, ¿vale? Entonces, para atrás. Sí que es cierto que existen los concursos, Facebook está plagadito de esas cosas, también acaba de pedir vuestros datos, etcétera, etcétera, y venderos un poco el alma al diablo. Nadie da por nada. Pero bueno, si os llega así un regalo súper fantástico, súper maravilloso y no sabéis de dónde, sospecha, ¿vale? Casi, prácticamente 99,9% de que es fraudulento. ¿Vale? Otro truco nos lo puede dar el remitente. Entonces, por ejemplo, aquí el remitente ha sido una página de soporte técnico. Yo no me imagino al administrador de una página web que bastante trabajo tiene con sus historias, empezando así a enviar correos alegremente a la gente. Ah, te ha tocado esto, te ha tocado lo otro, te ha tocado lo otro. No, no es su trabajo. Habrá un comercial, habrá un tío de marketing, habrá un tío no sé qué, o que sea un administrador. Pero el soporte técnico no se encarga de esas cosas. O al menos la lógica dice que no se encarga de esas cosas, ¿vale? Entonces, cuando si os llega un servicio, como en este caso, una página de soporte técnico, una cosa un poquito rara que os extrañe, ¿no? Pues no sé, te voy a decir que la administración, facturación os envíe porque os ha tocado un premio, pues entonces no es muy normal que facturación, el departamento de facturación os envíe esas cosas. Para eso tienen el marketing. Y ya está. cuando lleguen esas cosas un poquito raras o la dirección de un amigo que de repente os ha enviado un premio, también desconfiad. Entonces, resumiendo, sería un poco eso. Partimos de desconfiamos de todo y lo que vamos a buscar es la lógica del envío. Existen los concursos, no vamos a negarlo, ¿vale? Y si os habéis metido en algunas páginas, pues os pueden enviar de concursos, pero vamos a ver si, de dónde han sacado esos datos, si hemos dado nosotros esos datos y sobre todo si los enlaces que nos envían es a sitios confiables, los sitios que nos den una cierta confianza. En este caso, pues bueno, ya que tenemos máquinas virtuales y esas cosas nos permiten jugar sin alterar nuestro sistema, pues bueno, he cogido y he dado el enlace. Vale, el enlace me enviaba directamente a una página de juegos, de juegos de ordenador. Ya estamos haciendo ya cosas raras, o sea, una página PC Magazine confía la distribución gratuita de su revista a una página de juegos de ordenador. Ni borrachos, y es que ni borrachos lo hacen. Para más inri, esa página, uy, qué pena que la promoción se ha acabado. Y dices, bueno, casualidad también. Y sí, pues como decían, a modo de compensación, te vamos a elegir otras revistas. Y dices, vale, te pones a investigar las revistas que te dan, y son gratuitas, por ahí no mienten, pero son de una página especialista en publicación comercial. Es decir, son revistas con mucha publicidad. Entonces, lo que el coste de la revista lo sufragan los comerciantes, ¿eh? Para sectores especializados, por ejemplo, si sois cocineros, pues una revista de cocina, ¿vale? Y tenéis ahí anuncios de todos los fabricantes que os cura: Campo Frío, Kaiku, Eroski, Carrefour, etcétera, etcétera. Vale, esas revistas existen. Y además, si alguno trabaja en empresas, seguramente reciben más de dos. Y si sois universitarios, hay periódicos en la entrada, ¿no? Pues serían exactamente lo mismo. Y si viajáis en el metro, los que os dan la entrada también. La idea es la misma. Los anunciantes sufragan la publicación. Pues bueno, pero la cuestión es que la revista de PC Magazine no aparece por ninguna parte. Por lo cual, el correo lo que nos ha intentado es el gancho de una revista muy conocida para que pinchemos un enlace.
Lo que pasa, Morta, bueno, en este caso concreto se da además otra situación, y es que PC Magazine ya ni existe. Hace ya años que dejó de publicarse en España.
Pero bueno, puede ser en Estados Unidos.
Sí, perfectamente, claro, eso es lo que quiero decir, que tampoco nos fiemos por eso, ¿no? Pero bueno, podría ser otro síntoma de que es un correo fraudulento, que bueno, por lo que nos están ofreciendo no es... Hombre, son unas tácticas o estrategias un poco, no sé yo si decir equivocadas, ¿no? O sea, eso de que ya esto se ha terminado pero te ofrezco esto otro. Bueno, casi es como cuando vamos a un súper o una tienda que nos están haciendo una oferta, una promoción que nos ha llegado a casa, y llegamos y no, este modelo se ha acabado, pero mira, estos otros son similares y tal. Bueno, eso sí, es un poco los ganchos, ¿no? Y parece que también al mundo online han llegado, ¿no?
Sí, sí, llevan tiempo además. Pero efectivamente lo que te quieren hacer es una publicación muy conocida, que se había acabado en España, no me acordaba yo de eso. Lo que es una publicación muy conocida para que pinches el enlace. ¿Y qué alguno me va a preguntar, ¿qué van a ganar esto? Pues bueno, a veces simplemente confirmar que esa dirección de correo existe, por lo cual se utiliza para spam. Para esas direcciones luego se vende a un spammer y os llegará pues Viagras o lo que tenga que llegar. Otras veces, para entrar en los concursos, nos piden algunos datos, vale, por lo cual ya tienen nuestros datos. Y otras veces lo que hacen es vender un producto complementario o como quieras llamarlo, es decir, nos sirven, nos ponen un gancho. Y como bien le dice a Rafa, es para que vayamos a la tienda y al final nos llevemos otro.
Es una práctica bastante repetida, ¿eh? La de que justo lo que usar un gancho y que luego, bueno, yo creo que incluso en el comercio aquí no le ha pasado, ¿no? Ir ahí con el papel en la mano, yo quiero uno de estos y tal, no es que se nos acabó justo pues hace media hora, pero qué casualidad, claro, tenemos estos otros, ¿no?
Pero eso si no, bueno, claro, yo digamos en el comercio algo aprendido también con el tiempo. Si no tienen la oferta limitada a no sé cuántas unidades, te lo tienen que traer. Digo, para que lo sepáis. Digamos que a veces hay que pelear las cosas y las sacáis. Porque en esos casos tienen que poner limitado a 20.000 unidades o una cosa de estas. Entonces, sí, bueno, tienes poco que hacer. Pero si no lo ponen, y muchas veces se les olvida, no son suficientemente inteligentes para ponerlo. Porque podía comentar el caso de una conocida tienda de la zona que se les ha pasado, y además conmigo, varias veces, y siguen haciendo la misma tontería. pues oye, pues te tienen que traer la pieza. Es así. Durante la promoción, si vosotros vais, vais, pues os tienen que traer la pieza, lo que la botella de aceite, lo que sea.
Sí, sí, porque además no, si no te pones que está limitado y tal, si no sería publicidad engañosa, y muy engañosa además, ¿no?
Eso es, entonces podría ser que solo tienes una unidad. Y te ofreces una botella a uno, pongamos una botella de aceite a 50 céntimos. Pero solo tengo una unidad, entonces es publicidad engañosa. Poner que solo tienen una unidad, entonces la gente dice, va, sois unos mierdas. Hablando mal y claro, ¿no? Claro, como no van a poner eso, pues tienen que poner 20.000 o 30.000 unidades, entonces sí, es más difícil de tal. Pero si no ponen, se les ha acabado, te la tienen que traer.
Ya, y aparte, bueno, sí es una medida, ¿no? Porque te quiero decir que también luego quién controla que sean 10.000 o 20.000 las que han vendido y que realmente están en lo cierto, ¿no? Pero bueno, eso ya por lo menos es un límite, mientras que si no pone nada, pues te parece que tienes más cancha, ¿no? A poder exigir, ¿no? Que lo traigan.
Hombre, en principio esas 20.000 unidades estaría controlado por la asociación de consumo, ¿vale? Debería estar controlado al menos. Pero claro, ¿cómo se controla? Pues es muy difícil.
Muy complicado, claro, porque los datos los tiene el propio establecimiento y los cederá si quiere, claro, y cederá lo que le considere, vamos, que pueden ser hasta falsos.
Sí, porque ellos se manejan, ellos dan la entrada y dan la salida, por lo cual es muy fácil de engañar. Pero bueno, eso ya es otro mundillo. Y ya iremos un día con las antochas y pediremos nuestras botellas de aceite con descuento.
La verdad es que sí que hay que tener precaución, no solo con eso, sino en general, y en el mundo de internet, de desconfiar pues prácticamente de todo, ¿no? O sea, porque ha habido pues timos, estafas de muchos tipos. Ya pues hay otros unos que son famosísimos, como pues el nigeriano y bueno, pues cosas así, ese estilo, ¿no? Es decir,
una mano lo tienes clavado ahí en el corazón, ¿eh?
Sí, no, pero que me estaba acordando de lo del nigeriano, ¿no? Que esa sí que es buena, ¿no? Es que usted, es que soy el heredero de una fortuna y casualidad, pues fíjese que habrá internautas en la red y le he elegido a usted para que herede este dinero, porque yo no lo puedo tener pues por los motivos que sean, porque no tengo hijos, etcétera, etcétera. Bueno, te cuentan ahí una película terrible y casualidad, pues mira, para ti, porque claro. Y bueno, suplantaciones de identidades, estamos a la orden del día, y ya no solo en el terreno financiero. El terreno financiero, que bueno, podría ser quizás más habitual, ¿no? Phishing, hace dos días hablábamos en el Egunon Internauta, hablábamos de un caso con Bankia, ¿no? De una suplantación de identidad en la cual, pues bueno, lo de siempre, ¿no? El banco que te pedía, el número de la tarjeta de crédito, el PIN para, bueno, pues para hacer una serie de operaciones, y resulta que eso era totalmente falso. O recientemente, y además lo voy a comentar, porque durante hace ya unas cuantas semanas yo mismo he recibido en una cuenta personal de Euskaltel varios mensajes en los cuales bueno, pues me indicaban que tenía que entrar a una determinada página y dar los datos, y el enlace era totalmente falso, era una copia de la pantalla de entrada al correo electrónico de Euskaltel y no era, mirabas arriba en la dirección y no era, se la habían copiado totalmente. Y os puedo decir que en el tiempo que ha sido estas navidades habrá recibido ya dos o tres mensajes similares. Lo que pasa que, hombre, te das cuenta pues por lo que comentaba Morta, ¿no? Por la forma en que están redactados, pues por detalles que pone de copyright. Si te fijas en las expresiones, algunos están traducidos a martillo y cincel y te das cuenta que no, la traducción no es muy correcta. Es decir, que hay varias formas, ¿no? de darse cuenta de esto, ¿no? Pero, bueno, pues ya ves como no solo son los bancos, ¿no?, los afectados, sino que ha habido suplantaciones de identidad. Yo diría que en todo, en cadenas de alimentación y absolutamente pues en todo tipo de establecimientos, ¿no? Con el único objetivo de conseguir datos, ¿no? De conseguir los datos de los usuarios.
En eBay y Amazon son muy típicos también de recibir ataques de phishing de este tipo.
Ya. Yeah.
Atacar las cuentas de eBay y Amazon.
Ahí está. Entonces, bueno, pues al final siempre se comenta lo mismo, que los bancos nunca van a mandar peticiones de ese estilo. Pero bueno, todo está relacionado, ¿no? Hablábamos al principio de otro tipo de engaño, pero bueno, todo va en la misma línea con más o menores repercusiones, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que te estén hablando del banco que puede ser dinero directamente a un regalo que tienes opción de comprarlo. Es decir, que sí que hay niveles, vamos a llamarlos de riesgo diferentes dependiendo de uno u otro, pero en cualquier caso todo ello son engaños, ¿no?
Y eso que los bancos no te van a pedir nunca las claves y cosas de estas, sí, eso es, digamos, que lo hacen los departamentos de marketing. Pero luego tienes un problema, llamas y lo primero que te hacen también es pedir esos datos. Ya, es algo, le dices, te estrangulo ¿O qué pasa?
Efectivamente, me ha pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a mí llamar al servicio bancario de una caja de ahorros y que me digan, bueno, oiga, ¿cuál es su número de tarjeta de este? Y la contraseña, y te quedas así como diciendo, pero bueno, ¿esto qué es?
Claro.
Pero, o el PIN, me pidieron, creo que fue el PIN, o no me acuerdo, pero vamos, que te quedabas así como diciendo, bueno, pero será posible. Pero usted no es del banco, si usted es del banco, pues debería de saber. Y luego, pues, luego después de eso, introdujeron un sistema automatizado que mediante el teclado del teléfono lo tecleabas y había una locución que te prometían que esa información no llegaba nunca al empleado que te estaba atendiendo. Es decir, que era un sistema informático que iba a escuchar ese tecleo que hacías y que ya con eso le iba a decir al empleado si era correcto o no era correcto. Bueno, pues el caso mío es que me pasé, pues no sé si lo intentaría unas 10 o 12 veces y nada, siempre fallaba algún número, siempre faltaba algo y nada, no había forma de que funcionase. Y digo, bueno, pues valíeme de otra manera, pero no sé. Si lo que no funciona es el sistema, no, es que tiene que volverlo a hacer. ¿Cómo que volverlo a hacer? Pero bueno, ¿qué es esto? Dios mío. No, sí, la verdad que los sistemas automáticos, no sé, hay veces que se ponen en marcha y no han sido lo suficientemente probados, ¿no? Les falta un poquito de rodaje y, claro, te pueden dar a engaños, ¿no? Porque, claro, hombre, en este caso era más complicado porque tú eras el que habías marcado el número de teléfono de ese servicio, ¿no? Pero, en fin, que igual pues sería muy muy gordo, pero imagínate que han conseguido desviar ese número de teléfono, no sé de qué manera, ¿no? Pero podría ser posible, no, y hacerlo, ¿no?
Seguramente no es tan difícil, o sea, te quiero decir que al final acabas un desvío.
Y se ponen, exacto, y se ponen las botas, vamos, se ponen las botas en la tarde a conseguir contraseñas, terrible, ¿no? Porque vamos, eso me pasó a mí, pero vamos, ya no decías, pero ¿cómo es posible que lo he intentado 12 veces o 15 veces y ninguna de las veces lo ha cogido? Uy, eso ya hace sospechar, ¿eh?
Son cuatro números, por lo cual tampoco no te puedes equivocar en mucho.
No, es exactamente, es que tenía que marcar el número de tarjeta y con el número de tarjeta ya no había. Total, que al final no sé si se lo dijo cómo se hizo y me dijo, mire, pues pasamos directamente al tecleo del PIN y ya está, así ya saltamos esto y pasó eso y el PIN tampoco entraba. O sea, que era algún sistema, estaba fallando lo que es la detección de los tonos, lo que yo pulsaba. Incluso cambié de teléfono y tal, pensando que era el teléfono, que igual no hacía bien los tonos y tal, cambié de teléfono y nada, igual, ¿eh? O sea que...
Haces a un banco y tú tienes la tarjeta del otro.
Sí, nada, vale. No era el caso, pero podía haberlo sido, ¿eh? Podía haberlo sido, sí. Muy bien.
Bueno, pues básicamente es eso. Fijaros en los pequeños detallitos, pues como ha dicho Rafa, pues falta de ortografía, poneros sobre los enlaces para ver dónde os envían en verdad, ¿eh? Si promete maravillas, desconfiar el triple que si prometiesen cosas normales, ya por sí desconfiar, pero si prometen ya otra maravilla, pues eso, desconfiar mucho más. Y sobre todo si es correo no solicitado, pues ¿por qué pintáis?
Vale. Estaba recordando un correo que comentamos aquí en Enredando hace ya pues igual unos añitos, que nos llegó y bueno, pues nos produjo carcajadas, ¿no? Porque claro, la traducción estaba tan mal hecha que decía, soy padre de familia con tres cabritos estupendos. No sé quién había traducido hijos por cabritos y bueno, la verdad es que lo leías y dices, hombre, pues mire, pues que le vaya bien con los tres cabritos, a mí que me cuenta.
Uno que conocía a los hijos.
Sí.
Y no le sentaban bien.
No, algo de eso debía ser, pero vamos, que fue curioso, ¿no? Pues darte cuenta de detalles así. Es más, hay muchísimos engaños de estos que las traducciones no es que sean malas, que son fatales. O sea, que es que ya te das cuenta y dices, pero bueno, ¿quién ha escrito esto? ¿Cómo puede ser posible? Pero bueno, aún así, ¿eh? Hay gente que, claro, cuando te pongan un caramelo muy grande y muy dulzón y con un papel, un envoltorio muy bonito, ya vas.
Te asustan si no te dicen, tu cuenta va a estar bloqueada. Y tú dices, ostras, que tengo que hacer un pago. Pues
sí,
ya está.
Y lo siguiente que te puede decir, usted va a dejar de respirar, vamos, ya, joder, qué pesados son.
Y luego Hacienda le va a devolver dinero, sí.
Esa, la de Hacienda también es buena. Sí, Hacienda ha cometido un error y le tiene que devolver 230 y tantos euros. Que eso sí, ha existido y varias veces, ¿eh?
Sí,
esa ha habido varias veces ese. Y necesitamos que nos dé el número de su tarjeta de crédito. Como que Hacienda es tonta, ¿no? Como que no tiene todos sus datos de la cuenta y tal. Si te lo cobramos también te lo puede devolver. Ay, madre, si es que es de luego. Pero muchas veces no nos paramos a pensar, ¿eh? Y vamos derechos, ¿no? Me tiene que devolver, toma, ya va. Y hay que darse cuenta que la suplantación, lo que son los elementos visuales, es decir, que el ver el logotipo pues de Hacienda o el ver pues esa imagen es muy sencillo. Si eso está en internet, cualquiera lo puede conseguir. O sea que...
¿Has hecho copiar? Y lo pegas en donde quieras.
Uh-huh. Y en el caso este que os comentaba hace un momentito de Euskaltel, pues efectivamente pude ver la página web y estaba perfecta con su logotipo, su color, su tipografía, absolutamente idéntica a la que era original. Y bueno, pues probé metiendo datos falsos, claro está, no les voy a dar los buenos, y probé, han metido datos falsos y casualmente la no iba bien y luego ya me redireccionaba a la buena. O sea que sí, estaba bien hecho, o sea, lo habían hecho con estilo y una clase terrible, o sea que nada, estaba bien, pero al final pues nada, ahí se quedó y al de unos días me volvió a llegar otro, ¿eh?
A mí lo que me pasa también es que me recibo varios correos de ese tipo a la vez. O sea, por lo cual dices, uno podía haber colado, pero si me envías cuatro o cinco veces el mismo correo, dices, no. O sea, el último que recibí de este tipo fue de correos, que tenía un paquete de correos para recoger. Pero no uno, sino tenía cinco a la vez.
¡Oh, qué suerte tienes!
Y digo, vamos, ¿qué pasa? ¿Que los Reyes Magos se han equivocado?
Sí, te van a llegar todos de golpe. Y encima ninguno de ellos lo esperabas, ¿no?
Claro, efectivamente. Con lo cual dices, tío, uno hubiese podido colar. Cinco, no. Además, bueno, da la casualidad que correos conozco un poquito y ya sé que no me envían, nunca me van a enviar un correo de ese tipo. Pero, ahora, te envían 6 o 7 y como diferentes cosas, ¿no? Y diferentes enlaces y diferentes cosas, y dices, no. Es lo que os he dicho en principio. Aplica la lógica y dices, no puede ser. Esto tiene que haber algo así y ante la duda coges, llamáis a correos o al vuestro banco o al vuestro proveedor de internet. Oye, ¿esto es verídico? Y ya está. Antes de pulsar nada, os aseguráis y punto pelota, no tiene más misterio.
Muy bien, bueno, pues venga, vamos a cambiar de asunto.
Pues vamos a otra cosa. Jorgillo, nuestro amigo Jorgillo, preocupado por su futuro profesional, nos preguntaba qué tal nos parecía que se apuntara un curso de Java. Bueno, Java es un lenguaje de programación. Está en la mayoría de vuestras páginas web, esas cositas que se hacen de colores y que cambian y cosas de estas, porque de repente hay una animación, suele ser Java. Como anécdota, voy a contar de dónde viene el nombre de Java. Esto cuenta la rumorología, la de Makuto, que estaban la gente ahí de Oracle, creo que era.
Por cierto, ¿te apetece un cafecito?
Ahí eso iba yo. Y con una aspirina. No, con dos aspirinas.
Por eso, es porque esto va de cafecitos.
Efectivamente, que estaban así pensando en qué nombre, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, Java es una isla, ¿vale? Y entonces estaban tomando un cafecito, que el cafecito venía de allí, de la isla de Java. Yo la verdad es que la isla de Java yo nunca he oído que sea famosa por sus cafetales. Colombia vale, pero Java no. Pero bueno, de ahí viene el nombre, de que estaban tomando un cafecito mientras buscaban el nombre. Y alguien se le dijo, ah, mira, si ponemos el nombre de la isla de este café, pues de ahí viene el nombre de Java. De ahí, bueno, se hizo más famoso y ya pues, prácticamente todas las webs del mundo mundial, menos la mía, tienen. Y ante la pregunta, pues ¿qué vamos a decir? Que nos parece estupendo. Y así nos puede hacer, por ejemplo, un reproductor nuevo para la página web.
Hay bastantes cosas que se ponen. Yo lo que le recomendaría a Jorgillo, si quiere pues investigar, hombre, Java está bien, aprender, por supuesto, ¿no? O sea, orientado a web está bien pensado. Pero también me daría ahí una vueltecilla. Ahora está muy de moda y yo creo que sería interesante aprender un poco HTML5, porque es lo siguiente que viene ya para páginas webs y va a ser muy interesante aprender, ¿eh?
Java dejó de ser lo más cool, pues, no hace mucho, ¿eh? Ya digamos que está lo de HTML5, que es lo que supone que va a ser el sustituto de Java.
Bueno, sustituto de todo, de Flash y de un montón de cosas. Sí.
Efectivamente, todo.
Así que por eso yo, vamos, si le tengo que dar un consejo, le diría que eche un vistazo al HTML5, que empiece a aprender, porque, bueno, pues es lo siguiente que viene. Con lo cual, pues, hombre, ya teniendo una formación, teniendo ya una idea de HTML y tal, pues lanzarse a eso. Y, bueno, pues Java sigue estando ahí, ¿no? O sea, que realmente sí se puede. Pero yo no sé cómo va a quedar el panorama, ¿no?, de los lenguajes después de que ya HTML5 se empiece a instalar de una forma definitiva, ¿no? Pero sí que puede haber bastantes cambios. Concretamente a Flash le va a afectar de lleno.
Hombre, a Flash es que lo está matando. Es una cosa y otra, lo está matando. Pero bueno. Ya le daremos una bonita tumba. Claro, que tenemos mucho a Flash. Sobre todo esos jueguillos tontos que están programados en Flash son muy divertidos. Pero sí, el futuro es HTML5, eso es cierto. O eso nos hacen creer en este momento. Luego ya veremos si sacan otra cosilla y dicen que eso es la maravilla y HTML5 no era tanto. Que en el mundo de informática no sería ni la primera ni la cuarta vez. Pero bueno, de momento lo que están centrándose todos los navegadores y parece que es ya la repanocha es el HTML5. Aún así, a Java, como esta ha sido una cosa tan usada, todavía le va a quedar muchos años.
O sea, sí, tiene tirón, ¿eh?
O sea, si vas a, no sé, te vas a meter a diseñador de páginas web, pues Java es un requisito. Te lo van a pedir de aquí a 10 años, por ejemplo. Entonces, bueno, no hace ninguna tontería. Si consigo un curso muy barato o gratis, que también los hay, pues oye, de cabeza.
Muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? La pregunta de Jorgillo, que tiene mucha lógica, ¿no? Y sobre todo para conocer qué es lo que más él hablaba de Java, y nosotros pues hemos aportado lo de HTML5. Échale un vistazo, Jorgillo, a ver qué te parece, y no sé, que igual es interesante, o la combinación de ambos también pues interesante. Así que presta atención. HTML5, pues hoy en día hay poquita cosa programada, pero esto va a crecer mucho, ¿eh? O sea que...
Y también he hecho un vistazo a lo de hacernos un reproductor de música en nuestra web.
Vale, vale.
Es que nos han cazado, que el nuestro es tailandés.
Ah, joder, ¿qué más dará? Mientras suene.
Y va de maravilla, además.
Por eso.
Y además no es chino.
Ahí está.
Bueno, nosotros buscamos el derecho diferencial y fíjate.
Muy bien, bueno, pues venga, ¿tenemos algún otro asunto que comentar?
Sí, pero es un poco largo, no sé cómo andamos de tiempo.
Bien, podemos.
Bien, va, pues vamos a ello. Bueno, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero estamos en rebajas.
¿Vale?
Y a sugerencia de Maki vamos a tratar un poco esto de las rebajas.
Hoy vamos de rebajas en Enredando.
Sí, por lo cual vamos a empezar desde el principio. Rafa, déjame la tarjeta.
La tarjeta, no, deja, no, eso con tu en efectivo.
A este departamento le faltan medios.
No, necesitas una tarjeta de crédito para hacer compras, ¿por qué?
De débito.
¿No tienes PayPal?
Sí, pero no me fían.
¿Por qué? Ah, no te fían, ¿qué habrás hecho?
Pues te pido la tuya.
¿Qué habrás hecho en PayPal?
Yo nada.
Por cierto, sí. Me está llamando mucho la atención cómo cada vez más sitios, no solo relacionados con eBay, sino en general aceptan PayPal, ¿eh? O sea, se está asentando muy fuerte PayPal, ¿eh?
No, y es que es un buen sistema.
Sí, yo desde luego me parece fantástico, y sobre todo eso, que se empiece a usar fuera del eBay, ¿no? Que parece que es pues la relación de siempre, ¿no? Sino que hay nuevas áreas, y que alguien pues que venda productos en una web, pues aparte de los métodos tradicionales que ofrezca PayPal, me parece una cosa pues interesante a tener en cuenta.
No, es que a mí me parece que es una herramienta muy buena. Cierto es que tiene un coste para el vendedor, todo hay que decirlo, ¿vale? Que no es gratis. Para el comprador le da igual, para el vendedor tiene un coste, por lo cual todo hay que evaluarlo, también las tarjetas de crédito, por lo cual es una forma más de pago, y que además da una confianza, sobre todo al comprador, que no tienes que dar un número que te pueden hacer la de Dios, ¿eh? Uh-huh. Porque no sé si lo sabéis, pero si dais un número de tarjeta de crédito, pues os podían embargar la cuenta tranquilamente, ¿eh? O sea, luego me vas a decir que no sé qué, no sé cuántos, me lo puedo echar para atrás. Sí, pero durante 15 días te vais a tener un problema. Y no, o sea, tampoco es una cosa legal sin hacer cosas raras, ¿vale? Entonces, pues bueno. PayPal es una herramienta, una forma más de pago, y que es cierto que, por ejemplo, a mí me da bastante más confianza las páginas que admiten PayPal que las que no admiten.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Pero vamos a las rebajas.
Vamos, ¿vale? Allá.
Vale. Antes, pues bueno, las rebajas eran solo de ropa. Y lo que no era ropa era guantes y corbatas. Pero bueno, por suerte las cosas cambian. Ya también tenemos rebajas en todo. ¿Vale? Bueno, menos en los impuestos y las gasolinas. Pero todo lo demás hay rebajas. Y por supuesto en electrónica. Pero como siempre, en esto de las rebajas hay que abrir bien los ojos. Vamos a dar unas pistas para no meter mucho la pata. ¿Vale? La pata siempre se mete, pero no en las rebajas. Pero no, para no meter mucho. Primero vamos a empezar con las cámaras de fotos, bien sea bien cámara de fotos o videocámaras, de esas digitales. Aunque lo digital es un poquito, me lo podía haber comido, porque prácticamente hoy en día todas son digitales. De carrete me parece que vais a encontrar nada o ninguno. Hombre, sí, me parece en eBay de segunda mano, pero bueno, todas las modernas son digitales. Y es una pena, porque este botecito que venía con los carretes, no sé si te acuerdas, Rafa, para guardar tornillos y cosas pequeñas, venía de fábula. Uh-huh. Bueno, pues lo primero que destaca una cámara son los megapíxeles, 3, 4, 8, 10, 14, y esto es un sensor que, digamos, se encarga de pintar la fotografía, por decir una forma, ¿no? A más megapíxeles, mejor fotografía, con más detalle. Es una cosa a tener muy en cuenta cuando os pilláis una cámara. Pero esto es como cuando miramos a través de una ventana. Podemos tener un paisaje muy bonito, pero si el cristal está sucio, pues no luce. Entonces, una cosa que anuncian menos, pero también es muy importante, es la óptica que tiene la cámara, los cristales. Este punto de la cosa se complica un poquito. Por ejemplo, pongamos una cámara de 3,2 megapíxeles, que esto es, bueno, para sacar una foto de 10 con 15 es lo que se recomendaba en tiempos, la típica foto normal de 10x15, pues bueno, le dicen que con una cámara de 3,2 megapíxeles o 2,3 vea lo ideal. Eso no quiere decir que en una 14 pues sea mejor, pero bueno. Pero bueno, una cámara de estas sencillitas de 3,2 megapíxeles, que ni siquiera igual ya ni se venden posiblemente, puede sacar una mejor foto que otra de 14, dependiendo de la óptica. Simplemente el cristal se nota y mucho. Vale. Y la pregunta del millón: ¿cómo sé qué óptica tiene la cámara? Porque los watches, estos los tíos de las tiendas, no lo dicen. Bueno, hay un truquito. Los gafosos, los que tenemos gafas y los que tienen lentillas también, los que no sean gafosos, sabemos que los cristales son caros. Unos buenos cristales, me da igual que vayáis a una óptica o a otra, cuestan su pasta. No da, por 5 euros no conseguís unos buenos cristales, aunque los venden. La lente de las cámaras o de los telescopios o de microscopios, cualquier lente o de las lupas, pues pasa lo mismo. Los buenos cristales cuestan. Por lo que si veis una cámara de 30 euros con 14 megapíxeles, sospechad. No va a tener una buena óptica. Porque simplemente los cristales cuestan más que eso. Unos buenos cristales cuestan más que 30 euros. Por lo cual, imposible. Y si alguno se pregunta por qué unas cámaras parecidas, unas valen 60 y otras valen 600, bueno, aparte de otras funciones como puede ser el objetivo, más grande, más pequeño, etcétera, etcétera, muchas veces es esto. Por los cristales. Unos tienen unos cristales muy, muy buenos, o buenos, al menos, pero otros tienen unos cristales normalitos. Que sin ser malos, son normalitos. Bueno, como una cámara nos va a durar muchos años, si no somos torpes y las perdemos, pues gastar un poquito más en esa cosa, pues tampoco es una tontería. Yo casi en este mundillo me iría a las marcas. Las marcas yo las tengo mucho respeto, es decir, son caras y solo voy cuando merece la pena. Si puedo hacer sin marca y más barato y me sirve igual, pues voy sin marca. Pero en este caso yo me iría a las marcas y la razón es muy sencilla. Que por la cuenta que les tiene, te van a dar una calidad decente. Porque si nos dan mala calidad, la marca pierde categoría. Si pierde categoría, pierde clientes. Entonces, bueno, van a cuidarse que nos dan una calidad mínima. Y tampoco no son muy caras. Por 60-90 euros tenéis varias marcas, cámaras de marca. Una Olympus, Fujifilm, Canon. Cámaras, digamos, gama media. Y que sacan unas fotos estupendas. Y además son sencillas de manejar. Vale, no es un nivel profesional, pero para andar por casa, para sacar a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a los etcétera, etcétera, pues son estupendas, ¿vale? Además se saca fácil, podéis poner así para tiempo, para que luego pongáis de salir vosotros la foto y estas historias normalitas. De todas formas, si alguien tiene especial cariño con esto de óptica, cuando una cámara, la marca que sea, tiene una óptica muy buena, lo suele poner. Por ejemplo, una óptica muy buena es la Carl Zeiss, y esto hace ahí hasta fabricantes de teléfonos cuando tienen esta óptica te la han puesto así: Nokia no sé qué no sé cuántos Carl Zeiss, y dices, ah, vale, a esta historia taca. Y claro, y el telefonito o la cámara cuesta un pastón, entonces ya sabéis que esas son buenas. También suelen tener una buena óptica o fama de tener buena óptica la Leica, la mítica marca de cámara de fotos, ¿no? Que son prácticamente los que inventaron la cámara de fotos moderna. Esos también tienen fama de tener buena óptica. Pero bueno, aplicamos el principio de siempre. A más caro, a priori mejor óptica. Aunque lo he dicho, para un usuario doméstico, para 60 euros tenéis cámaras más que suficientes. Y os van a sacar unas fotos de chuparse los dedos.
También se puede saber si es una buena o mala óptica por el peso de la cámara, ¿eh? Porque las lentes también tienen su peso, ¿eh?
Efectivamente. Ahora bien, aquí algún fabricante graciosillo le va a colocar un peso y ya está.
Ya, pero bueno, ¿cómo sí. sabes si tienes buena óptica? O sea, aparte de el zoom, ¿no? Pues que es mejor el óptico que el digital, eso está claro. Sí, pero lo que está claro es que bueno, pues una buena óptica pues empieza por el dinero y sigue por el peso, ¿no? O sea, si vemos que la cámara es cara y que tiene buen peso, entonces
tiene algo interesante dentro.
Ahí está. Esas dos cosas, que sea cara y que pese mucho, y ya está. Desde luego hay consejos para las rebajas que estamos dando, ¿eh?
Oye, ¿tú te imaginas a alguien en la tienda, entra en la tienda? Oye, sácame las cámaras que tiene, y empieza así. Pesa poco, pesa mucho.
Va con un peso, ¿no? Así, a ver cuánto pesa esta. Esta pesa bastante, esta tiene que ser buena. No, pero esa es el, lo que va, pues claro, al final la óptica, pues sí que se nota. Y lo digo porque tengo una cámara que no tiene óptica, o sea, cero. Es simplemente pues lo el zoom que tenga será digital, pero pues no es súper ligera, vamos, la coges y no pesa absolutamente nada. Y cómo se nota, ¿no? En cuanto le pones un poco de óptica o algo a una cámara ya empieza a coger un peso, o sea que se nota, sí, se nota.
Son cristales y cristales, y además cristales serios, no plásticos. Que también a las cámaras también se les mete plásticos en vez de cristal. Entonces el cristal pesa, el cristal es bueno, el cristal da una calidad, y además cristales, depende del pulido, un pulido u otro, también cambia. Entonces, es todo un mundillo, y si queréis fotos de calidad, una buena óptica, se nota. Se nota y mucho.
Está clarísimo.
Yo tengo una cámara en plan baratilla, ¿vale? Cuando las cámaras digitales valían 200 euros, yo la conseguí por 80. Y os podéis imaginar que está muerta en el cajón. ¿Vale? Así de bruto. ¿Por qué? Porque las fotos las saca mejor mi móvil.
Ya. Yeah.
Así es, así. Y tampoco tengo un móvil bueno, pero las saca mejor mi móvil. La cámara es una mierda. Y ya está, es así. Uh-huh. No, y lo megapíxeles, o sea, el sensor no es malo. Pero le falla la óptica. El cristal no es bueno. Y ya está. Y las fotos, pues son malas. ¿Pero qué le vamos a hacer? A ver si se aprende.
Por cierto, ¿las cámaras de los móviles llevan ópticas?
Sí. Había un Nokia que tiene... Bueno, vamos a ver, óptica, el zoom óptico no suelen llevar. Siempre es digital. Pero, por ejemplo, sacaba un Nokia, una especie de móvil cámara de vídeo. ¿Eh? Una de estas raras que hace a Nokia. Y ahí tenía una óptica Carl Zeiss. La Carl Zeiss vale una pasta.
Sí, y seguro que el teléfono también pesaba. Es que se nota, va relacionado. Y no, lo preguntaba por eso, porque, claro, acostumbrados a cuando enciendes una cámara de fotos y cómo sale el objetivo al encenderla, ¿no?, de dentro de ella, pues, claro, yo te iba a decir, Morta, que yo no había visto nunca un móvil que sucediera eso cuando queríamos hacer una foto, ¿no? Saldría un objetivo de la parte trasera, con lo cual, pues, hombre, lo que decía uno, ¿no?, pues que al final, pues sí, las cámaras hacen buenas fotos, pero claro, donde hay una buena óptica y donde haya una cámara que solamente es cámara, pues seguro que podemos sacar más prestaciones que con el móvil, aunque hoy en día, pues los móviles han avanzado mucho, ¿no?
No, no te creas, por ejemplo, conozco yo un HTC HD2, y ese, pues, sacando fotos, saca mejores fotos que una cámara normal, y también de marca, Fujifilm. O sea que se están haciendo maravillas con estas cosas. Estamos hablando también de un móvil de gama supuestamente alta, por lo cual tiene el dinero para poner un buen cristalito pequeño, pero un buen cristalito. También es cierto que los móviles, respecto a las cámaras, bueno, pues las cámaras tienen un objetivo de cierto tamaño, es decir, el agujero por donde saca la foto, y eso, para ciertas cosas el tamaño del objetivo es importante. En cambio, el móvil siempre nos va a dar el tamaño del objetivo, es muy pequeñito, para ciertas cosas se va a quedar triste. En cambio, una cámara de fotos, pues bueno, es el objetivo más grande, que solo a algún fotógrafo de estos que le cambien los objetivos, etcétera, etcétera, para hacer historias raras, pues da más juego. Da más juego y es mejor.
Muy bien. Bueno, pues que hoy que dejamos, nos quedamos en la sección de fotografía y dejamos otras secciones para la próxima semana, ¿o cómo quieres hacer, Morta?
Si yo la fotografía también me queda un trocito.
Ah, bueno, pues venga, acabamos con la fotografía y cambiamos de sección para la semana próxima.
Vale. ¿Pero qué pasa? ¿Hoy, como la semana pasada, me vas a enviar al final del programa? Sí, mira, aquí voy perdiendo categoría. Bueno, pues vamos con esto, que si no, luego no hay tiempo. Vale, otro truco de las cámaras digitales es el zoom. Los hay de dos tipos, el óptico y el digital. El óptico es el que sale el objetivo de la cámara hacia adelante, ¿vale? Y ese es el bueno, es el que entendemos por zoom de toda la vida. Le damos al zoom y la imagen se acerca, sacamos la foto y nos queda estupenda la muerte. Estos suelen ir de dos en dos, tanto el óptico como el digital, son 2x, 4x, 6x, pero también pueden haber cosas como 3x, ¿vale? No os asustéis. Por otra parte, tenemos el digital, que suele empezar cuando termina el óptico. Si tienen los dos, cuando primero es el zoom óptico y luego se suele pegar un poquito la cámara y luego empieza el digital. Vale. Y aquí yo he visto hasta 300x, es decir, cambia 300 veces la imagen. Y con esto aún no me va a decir que se le puede ver a caspa al tío, ¿no?, a quien saca la foto. Sí, en teoría sí, se puede hacer esto. Sin embargo, el zoom digital, pues es una mierdilla. Es como si le damos a la lupa una imagen que tenemos en nuestro ordenador. Si ampliamos mucho, nos van a quedar cuadraditos. ¿Vale? Y eso no es forma de sacar la foto. El cine digital hace exactamente lo mismo. A base de ampliar los cuadraditos. Entonces, bueno, pues, a cuadradito más grande, foto más fea. Por eso el zoom digital no es bueno. El zoom óptico lo que nos amplía es verdaderamente la imagen. Entonces nos va a quedar bien. Pero el zoom digital lo que hace es ampliar los cuadraditos. Entonces nos estropea la foto. Es mejor sacar una foto sin zoom y luego ampliarla con el ordenador que sacar una foto con zoom digital en la cámara. Los objetivos, digamos, el resultado es el mismo, pero va a quedar bastante mejor una foto sin zoom y mejorada, o sea, y ampliada con el ordenador que ampliada con la cámara. Esto muchas veces cuando vais a la tienda aparecen zoom 30x y una cosa de estas. Esos números tan altos son digitales. Y como os he dicho, son una mierdilla. Preguntar siempre el óptico. El digital, pues bueno, siempre está bien, pero más que nada la forma de catalejo. ¿Quién es ese que se acerca por ahí abajo? Vamos a verlo. Como forma de sacar fotografías o vídeo, no es bueno. Es así. Bueno, otra cosa, y corriendo deprisa. Otra cosa que hay que tener cuidado es la batería. La ley de Murphy, ya sabéis que dice que siempre nos vamos a quedar sin batería en el momento más inoportuno. Es así. Hay que asumirlo. Por eso es muy, muy habitual que mucha gente lleve dos o más baterías, que eso tiene un coste. El caso es cuando se gasta una, poner la otra. Pero sin embargo, hay ciertas cámaras con otro tipo de alimentación que me parece interesante. Las hay que funcionan a pilas. Bueno, y ahí ya sé que alguno me va a decir que las baterías duran más y en principio son bastante mejores que las pilas. Y es cierto, ¿vale? Tanto uses pilas normales como recargables. Pero a mí me parece que las pilas tienen una gran ventaja. Y cuando se gastan, solo tienes que preguntar, ¿dónde está el mando de la tele? Y entonces coges, lo cambias de una forma rápida y ya está. Y tú te puedes tirar así. En principio el coste también es más bajo. Por lo cual, a la hora de comprar una cámara, examinar también lo que es la batería y el uso que le vais a dar. Tanto existe la batería de litio como las de pilas. Las de pilas es una opción que puede llegar a ser interesante. Vale, tal el caso. Y con esto terminamos la batería y no nos vamos a poner con otra cosa porque si no, no hay tiempo.
Venga, adelante.
¿Pues qué? ¿Vamos con la zona de contacto ya?
¿Terminamos ya?
Sí, porque si no me pongo con otra cosa no va a haber tiempo.
Vale, pues venga, terminamos ya esta sección. Recordamos que estoy gracias a Red Centros Cafetagunea en www.cafetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos una semana más las formas de participar, las formas de que hay para poder hacerle una pregunta a Mortanauta y trasladarla a esta sección F1. Tenéis una dirección de correo electrónico.
Es F1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en www.enredando.net. Y aquí está el menú principal, foro Enredando, y el nuestro está en el segundo lugar, F1 Ayuda.
Y por último, recordamos dónde está el buzón de voz de Enredando.
94-483-3009.
Usa estas formas de contacto, Morta. Muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos en 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Miquel, ¿has oído lo de Ubuntu TV?
Sí, he oído, pero no he investigado demasiado.
¡Bum! ¡Hombre! Miquel Carmona, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La Racha León.
Es que ya sé que lo has oído, pero desde luego parece que es la noticia de la semana, que Ubuntu ve la tele, ¿eh?
La tele de Ubuntu.
La telele.
Ay, 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 ay. En fin, ¿qué cosas inventan?
Mira, será que como se ha puesto de moda y todo el mundo anda hablando de la tele de Apple y ¿quién más? Google, ¿no? Google TV también está con LG.
Pues, Google TV.
Google, TV. Bueno,
te observa TV.
Google TV desde el primer día.
Desde el primer día, que abres el buscador, sí.
Descarado. Muy bien, bueno, pues bienvenido a tu sección.
Muchas gracias.
Hoy ya en el lugar adecuado, que luego Mortanauta si no protesta. Que luego dice, oye, que luego se adelanta a mí, que él y eso no puede ser. Pues nada, hoy las cosas en su sitio, así que ya sabes, el último puesto, como siempre, el que guardamos especialmente para ti.
Sí, 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 para que todo el mundo esté aburrido, dormido ya y nadie escuche absolutamente nada y que sí.
Que eso sí, es. Que están pendientes. Fíjate cómo tienen los oyentes los oídos bien abiertos. Iba a decir los ojos, pero no, mejor los oídos.
Tienen los oídos abiertos.
Ahí está. De par en par, los tienen encima de la mesa y todo para oír mejor. Pues venga, vamos a comenzar. Comenzamos ya con esta sección dedicada al mundo del software libre. Y hemos empezado hablando de Ubuntu TV, que va a ser uno de los asuntos que va a tratar Mikel en esta sección, ¿verdad?
Pues no tenía pensado hablar de esto. Y además, pero antes de empezar, quería hablar de otra cosa también.
No, hoy no hay posibilidad. Hoy Ubuntu TV va a ser el antes de empezar.
No, sobre todo porque no tengo mucha idea de qué es exactamente. Entonces lo voy a dejar como para un programa posterior. Porque sí he oído lo que es, pero vamos, tampoco, como que aquí todavía creo que no está disponible, pues como que tampoco es para tiene uno la posibilidad de probar las cosas, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, lasejarme, por favor.
¡Qué miedo me da!
Que mande, no, es a una pareja que se han casado recientemente este pasado sábado.
Mira que lo sabía.
Y nada, quiero mandarles un saludo y desearle pues toda la felicidad del mundo.
Gracias.
A estos amigos míos que se han casado el pasado sábado.
Gracias. Bueno, pues...
Y nada más, solamente era eso, fíjate qué cortito, ¿has visto?
Sí, muy cortito, y ha quedado muy bien, ha quedado muy sencillito y muy bien, así muy subliminal, muy bien. Bueno, pues venga, empezamos con la sección.
Empezamos con esa sección. La semana pasada estuvimos hablando de cinnamon, que es canela en inglés, y bueno, yo le hice unos comentarios a Maki, un mensaje de Maki, estuvimos hablando de él, que me ha recriminado que lo que pone entre paréntesis es para que yo lo interprete, pero no para que lo diga yo en la radio. Pero es que a mí lo de la interpretación lo dejé en la primera clase. Fui
Maki, lo que tienes que hacer, lo que no quieres que diga Mikel, no lo pongas entre paréntesis, táchalo, directamente táchalo. O mejor, no lo escribas.
Efectivamente, eso es lo que iba a decir yo. Lo que no quiere que diga, no lo escriba y punto, o sea, sin más. Si no quiere que diga algo, no lo ponga en el mensaje. Porque es que vamos, si me empieza aquí, que si lo que le va a ir de paréntesis es para que tú lo interpretes. Y yo los cursos de interpretación como que me pillan un poco ya mayor ya para estas cosas, para empezar a aprender a ser actor, la verdad. No me pillan a mí esto joven. Bueno, pues parece que me equivoqué bastante con los comentarios que le hice, diciéndole, bueno, que es cinnamon, que esta canela era un escritorio parecido al escritorio anterior del Linux Mint. Se trata de un entorno de escritorio para Linux Mint, la versión 12. Y lo comentaba yo que, bueno, le daba el aspecto de las versiones anteriores. Y Mortanauta, que es el absoluto experto en Linux Mint en esta casa, pues me ha comentado lo siguiente. Y bueno, voy a leer el mensaje que me ha dicho. Bueno, ya sé que es complicado, dice en el mensaje, pero no hemos acertado del todo con el escritorio canela. Y dice, bueno, a ver si lo va a explicar, ¿no? Comenta que en el mensaje dice, Mint 12 viene con dos escritorios, los dos maquillados al gusto Mint. Genome 3, que es el predeterminado, y ahí tienes, que Genome 3 pues es parecido a Unity, ¿no? Para los que no les guste, también viene instalado el mate, que tiene el nombre de cierta bebida suramericana. Y bueno, aquí se mezcla la librería de Genome 2 y Genome 3, y ciertamente se diría que es calcado a los escritorios de Mint anteriores, a los que, vamos, a los de toda la vida de Linux Mint. Y por último, a instalar aparte tenemos cinnamon, la canela y el arroz con leche, que es una especie de mezcla de ambos. Intenta ser un cambio menos radical que el de Genome 3 y aspira a ser un escritorio del futuro. Efectivamente, me han mandado también unas capturas de pantalla de los escritorios. Genome, como comentábamos, pues es el nuevo Genome Shell, el Genome 3, tiene el aspecto, pues el que haya visto Unity, pues tiene un aspecto bastante parecido, aunque dicen que, bueno, la funcionalidad tiene ligeras diferencias, pero bueno, es bastante parecido visualmente. Sin embargo, si el que quiera utilizar un menú y se ha acostumbrado al menú anterior, pues utilizando Mate, que es como la bebida sudamericana, como comenta Mortanauta, pues le dará a su escritorio un aspecto muy similar, casi yo creo calcado a las versiones anteriores de Linux Mint. Y cinnamon, como comentaba yo en el programa anterior, que era pues tener un aspecto similar a las versiones anteriores de Linux Mint, no es exactamente eso, o sea, le da un aspecto que nos parecido a, o sea, en cuanto que no vamos a tener muchas sorpresas en cuanto al diseño y las búsquedas de dónde están los menús y las opciones de las versiones anteriores de Linux Mint, pero utilizando la potencia y las nuevas funcionalidades que incluye el Genome 3. En cuanto a presentación de ventanas, decoraciones, etcétera, pues tiene un aspecto bastante más moderno y más novedoso. La verdad es que la captura de pantalla tiene un aspecto muy chulo, queda muy 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 bonito, y la verdad es que sí, tiene una pinta en que en cuanto que a la hora de buscar los iconos o los programas, si estamos acostumbrados a un menú al menú de Linux Mint de toda la vida, pues no nos va a resultar muy extraño este escritorio, contando con que no tiene el aspecto de Linux Mint anterior, sino que han renovado ese aspecto, pero han dejado las opciones, podríamos decir, más o menos en las mismas posiciones. Pueden cambiar una arriba o otra abajo, pero no nos va a resultar demasiado distinto de las versiones a las que estamos acostumbrados si somos usuarios de Linux Mint desde versiones más antiguas. Entonces, pues esto es lo que quería comentar respecto a Cinnamon, este nuevo escritorio de futuro para Linux Mint. Y bueno, como metí la pata diciendo que tenía el aspecto del anterior, pues quiero rectificar, como oportunamente me ha indicado Mortanauta, y bueno, pues aquí estamos pues para decir las cosas lo más cerca posible de la verdad. Intentar decir la verdad siempre, pero vamos, a veces no siempre uno tiene su punto de vista, y entonces pues la verdad absoluta no la tiene.
Ah,
nadie,
bueno, por eso es que me ha gustado, es que me ha gustado la frase esa a mí, que la de decir la verdad casi siempre. Es decir, la mayor parte de las veces estamos diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Bueno,
es que la verdad absoluta no la tiene nadie. Entonces, lo que damos siempre son opiniones, todo el mundo. Aunque dice, esto es verdad absoluta, es la opinión que tiene alguien sobre la verdad. Nadie tiene, yo creo, la sabiduría absoluta sobre nada. Entonces, aquí damos todos opiniones. Y bueno, más o menos, yo lo que intento es acercarme lo más posible a la información que dé, sea lo más clara posible y lo más aceptada. Y bueno, cuando meto la pata, pues lo reconozco y digo, bueno, pues aquí me he equivocado, me han rectificado, y no tengo ningún problema en decirlo públicamente aquí en la radio y rectificar para no llevar a error a los oyentes.
Me parece muy bien, muy bien. Pero vamos, que hay que matizar esa frase, porque claro.
No, es que lo de la verdad, es que hay gente que se atribuye tener la verdad absoluta, y yo soy bastante más humilde, no creo que la tenga ni por lo más remoto. Sobre esto pues hay un artículo muy interesante que me lo ha pasado también Mortanauta, en el que hablan pues esto de Cinnamon, una propuesta interesante para el escritorio del futuro. Y bueno, pues se trata de un fork de Genome Shell creado por Clem Lefebvre para Linux Mint, y que continúa en constante desarrollo, y que la principal característica es que convierte Genome 3 en algo que en la que hemos utilizado usar en cuanto a su apariencia. Bueno, como características, que no con nombre tampoco el programa anterior, es que en hay un único panel en la parte inferior de la pantalla que se puede ocultar automáticamente, y que bueno, en la ubicación dicen que se va a poder configurar en el futuro. La lista de ventanas y el botón de mostrar escritorio, iconos de bandeja del sistema y todas las características introducidas en Linux Mint. El menú con el mismo diseño del Mint menú, con opciones para añadir aplicaciones a los favoritos en el escritorio o en el panel. Lanzadores personalizados de panel, un app de sonido que permite iniciar y controlar la música y cambiar también el sonido de los altavoces a los auriculares y viceversa. Y bueno, y todo ubicado de forma clásica y tradicional al estilo pues de versiones anteriores de Linux Mint. Comentan que Cinnamon ya va por la versión, en este artículo comentan que hablan de la versión 1.1.3, y bueno, pues el desarrollador pues tiene puesto su empeño en mejorar este entorno de escritorio. A medida pues que vaya ganando madurez, pues se irá convirtiendo en un ejemplo a seguir. Pues para otros escritorios pues que puedan observar las mejoras que incluye, pues para poder incluirlas en sus propios escritorios. Comentan que este escritorio llamado Cinnamon, lo voy a deletrear, que este programa no es el anterior, sí, pero este programa todavía no lo he deletreado, es C y latina Cinnamon, es canela en inglés, traducido el inglés es canela. Y que se recomienda que se puede instalar en Linux Mint 12, también vale este programa, este escritorio para Ubuntu, la última versión, la 11.10, para la Fedora versión 16, el OpenSUSE 12.1, para Arch Linux y para el Linux Mint Debian Edition, el LMDE, que es la Linux Mint Debian Edition, pues cuando Genome 3.2 esté completo en Debian Testing, pues también podrá ser instalado este escritorio Cinnamon canela, pues para poder tener el aspecto pues que comentábamos, pues un escritorio muy interesante, muy chulo, la verdad es que tiene un aspecto muy muy interesante, y bueno, recomiendo a la gente pues que busque las múltiples capturas de pantalla que hay de este escritorio para que pueda ver su aspecto y a ver si le convenza, pues si le convence y tiene alguna de estas distribuciones que he nombrado, pues puede instalarlo y probarlo en su equipo.
Muy bien. Bueno, pues venga.
Y como rectificar es de sabios, pues
ahí
me
está.
Atribuyo aquí el saber de sabio aquí, que sabio soy.
Venga, pues seguimos adelante.
Pasamos a otro tema. Vamos a ver, vamos a hablar del hardware en Ubuntu. En concreto, en cómo poder ver la información del hardware en Ubuntu. Y en concreto vamos a hablar de dos aplicaciones. Una llamada SysInfo, que es una aplicación que nos va a permitir ver las especificaciones técnicas de nuestro ordenador, tanto el sistema, la CPU, o sea, la de procesador, memoria, vídeo, etcétera, de manera muy sencilla, con todas las opciones que tenga el equipo para poder ver pues lo que hay físicamente en ese equipo. La instalación es muy sencilla, ya que SysInfo está dentro de los repositorios y se puede instalar pues desde el gestor de paquetes. En concreto este es para Ubuntu, como he comentado ya, y si no lo tenemos instalado podemos hacerlo mediante línea de comandos, escribiendo el comando sudo es el comando para que el comando que escribimos a continuación se ejecute con privilegios de superusuario, de administrador, por eso es que digo lo de sudo apt-get install sysinfo, lo va a deletrear sys y latina nfo. Es muy sencillo de instalar y muy muy práctico pues para poder ver qué dispositivos tenemos presentes en nuestro ordenador. Si tenemos pues dudas de qué modelo de tarjeta gráfica tenemos, pues nos va a dar esta información el programa SysInfo. Además, pues para ejecutarlo nos vamos a herramientas del sistema. Una vez que lo hayamos instalado, tenemos ahí SysInfo y podremos ver pues todas esas opciones que hemos comentado, ¿no? De manera muy sencillita, ya que aparece un menú con las diferentes opciones: System, CPU, Memory, Storage, que es almacenamiento, hardware. Nos aparece en la mano en la parte izquierda y a pulsar sobre él, pues en la parte derecha aparece el detalle de cada apartado que esté dentro de este programa, ¿no? Con los detalles pues en cuanto a que por ejemplo en System pues puede decir qué versión de Genome tenemos, qué versión del kernel, del núcleo del sistema. En CPU pues nos dice cuántos núcleos tiene el procesador que tenemos, la velocidad y una serie de datos. Pues memoria nos dice la capacidad, la cantidad de memoria RAM que tenemos. En storage, almacenamiento, nos dice los discos duros que están presentes, las particiones, pues una serie de información pues que es muy interesante. Esta información está en el sistema, pero está bastante distribuida, y bueno, en este programa lo que hace es aglutinar toda esa información para presentárnosla de una manera gráfica y sencilla para que la podamos tener a mano. Hay otra aplicación también para hacer algo parecido, similar. Para el que no le guste esta, pues hay otra aplicación llamada HardInfo, y lo va a deletrear HARD y latina NFO, Hard de hardware, HardInfo, información del hardware. También hay que instalarla, el paquete para poder ejecutarlo en el ordenador, pues tenemos que instalarla, lógicamente, como hemos hecho pues con el programa anterior, buscarlo en los repositorios e instalarlo. Y bueno, este programa pues tiene un aspecto bastante similar al anterior también, con una sección de device. Ahí pulsamos y se nos despliega pues como una especie de árbol en lo que nos presenta pues procesador, memory, la memoria, PC device, que son dispositivos PCI, USB device, pues son los dispositivos USB, printers, las impresoras. Si estamos en un portátil y tenemos una opción de battery, que es bueno, si estamos en un sobremesa no va a aparecer nada, pero si estamos en un portátil pues nos va a decir qué tipo de batería tenemos, la capacidad que tiene, cuánto le queda de carga y otros muchos datos. Es una aplicación muy interesante, tanto una como otra, pues que nos pueden ayudar a conocer pues un poquito más las interioridades de nuestro equipo y bueno, tener más claro pues qué tenemos exactamente encima de la mesa de nuestro escritorio. Para la aplicación de SysInfo, la primera que he nombrado, hay una página en SourceForge, y la dirección es bastante sencilla, la voy a nombrar. De todas formas, todas estas direcciones van a ir en las notas del programa, y la dirección es sourceforge.net/projects, o sea, projects/gsysinfo, G de gato, S, Y, S y latina, NFO. y ahí podemos descargarnos la última versión, y si no, pues en los repositorios también está disponible. La última versión en esta página de SourceForge, nos indican que es la 0.7, disponible en el fuente StarGZ, pues los fuentes para poder compilarlos, si no tenemos la posibilidad de que esté en nuestro repositorio de paquetes, que siempre es mucho más cómodo y más fácil. Y en HardInfo tiene también una página web, y esta la voy a nombrar también, es hardinfo.berlioz.de, y esta la voy a deletrear también, hardinfo.berlioz.de. Y esta página pues está en inglés, bueno, la anterior también, pero bueno, esta página está en inglés, y ahí nos presentan pues las opciones, pues explicándonos lo que es la aplicación, la posibilidad de descargarlos, y en concreto la versión que aparece en esta página es la versión 0.5.1. Y bueno, son dos aplicaciones que a mí me han parecido interesantes, y por eso las comento. Uh-huh. Y pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
Este es un tema un poco antiguo ya, pero claro, es que la semana pasada no me dio tiempo con todo lo que estuvimos charlando, y al final no me dio tiempo de hablar de esta noticia. Y quería comentar pues la noticia del INES, del cierre del INES, de la distribución de la Junta de Extremadura, que va a desaparecer esta distribución. Comentaste hace unos días esta noticia, y bueno, yo tomé nota de ella porque me da mucha pena, porque la verdad es que cuando la lanzaron estuve en uno de los SIMOS hace unos cuantos años, precisamente entrevistando a uno de los responsables, de uno de los técnicos que habían participado en el desarrollo, y me pareció una gente muy maja y muy muy preparada, que sabía muy bien lo que quería hacer, y que estaban dando los pasos adecuados pues para hacer una cosa muy seria, ¿no? Y me ha parecido, siempre me ha gustado, es una distribución que me ha gustado. No lo he usado excesivamente porque lo de cambiarle los nombres a los programas y poner nombres de personajes de la comunidad, a mí no me parecía especialmente, me parecía un poco pues eso. Bueno, está bien pues para darlos a conocer, ¿no? Un poquito a la cultura de esa comunidad, ¿no? De la comunidad de Extremadura. Pero bueno, a mí para usable no era muy usable, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso me parecía un proyecto muy interesante, que lo llevaron esa distribución a los colegios, instalando ordenadores, impartiendo formación, estaba muy bien, era un proyecto muy 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 ambicioso y muy interesante, y la verdad es que a mí me da mucha pena que haya desaparecido. Y bueno, yo aquí, más que un problema de presupuesto o de otro tipo de cosas que decimos, no, aquí sí está, les ha afectado. Yo creo que ha sido más de una decisión política, a mí me lo parece por lo menos, con el cambio de partido que ha habido en la Junta de Extremadura, el presidente de la Junta es de otro partido diferente, que bueno, esto fue algo impulsado por, ¿cómo se llamaba? Rodríguez Ibarra, el presidente que estaba cuando empezó esto. Uh-huh. Sí, Rodríguez Ibarra. Y bueno, siguió continuando el siguiente presidente que hubo, que era también del Partido Socialista, y ahora ha cambiado al otro partido la presidencia de la Junta de Extremadura, y una de las cosas que ha caído pues ha sido esta distribución de software libre. Parece ser que en el PP pues no están tanto por la labor de fomentar el uso de software libre.
Bueno,
eso parece.
No. Yo esta información la he visto y yo.
Eso parece.
Yo la veo desde otro punto de vista. Lo que han llegado es a la conclusión de que el coste que supone de mantener una distribución propia pues es bastante elevado, y ya viendo la variedad y la diversidad que hay de programas, de sistemas operativos de software libre, pues han preferido pues utilizar las que ya hay, ¿no? Y bueno, ahorrarse ese dinero. Sí, eso es lo que han comentado, ¿eh?
Sí, lo que han comentado, sí, pero es mucha casualidad también, ¿no? Hasta ahora se estaba manteniendo que estaba un presidente del mismo partido del que impulsó este proyecto al principio, y ahora al cambiar de partido pues parece ser que todo lo que hay anterior les sobra, ¿eh?
No, pero las declaraciones han comentado que si van a seguir impulsando software libre, van a seguir utilizándolo, van a ampliarlo a otras ramas donde no estaba, pero que descartan el llevar su propia distribución por los costes que ello implica, y además sabiendo la diversidad que hay de distribuciones. Además, lo hemos comentado creo que en alguna ocasión aquí, el decir, sí, tiene sentido el mantener una distribución, el tener mantener una distribución aparte cuando hay una gran variedad de ellas. Bueno, pues eso parece que es lo que ha sucedido allí.
Bueno, no sé, yo tengo mis dudas de que la decisión ha sido puramente económica. Yo creo que ha habido política ahí detrás, pero bueno, tampoco voy a discutir contigo de política, que no estemos en el foro para ello, ¿no?
Bueno.
En cualquier caso, si alguien está interesado, hay una página web muy interesante, es la página de Lines, es www.lines.org, me parece que con esa entra con esa, o hay que escribir algo más, no, directamente, www.lines.org, LINEX, Lines, y bueno, pues ahí hay un mensaje de despedida de los desarrolladores, de la gente que ha mantenido este proyecto. Y dice, bueno, el equipo de Lines os da las gracias por estos 9 años de servicio a Extremadura. De 2002 a 2011. Mira, empezaron en el 2002. 9 años que han llevado la distribución. Bueno. Y el proyecto de Lines, dicen que entra en una nueva fase con un nuevo equipo en el Cenatic. Ah, mira, van a integrarse en el Cenatic, parece ser. Pues muy bien, pues la despedimos a Lines y bueno, y le decimos a agur o adiós si están en Extremadura, porque agur es de aquí. Y bueno, y a mí me da un poco de pena, la verdad, porque es una de las primeras.
Ya, pero no pueden competir, que, ¿no? Pueden competir con el Ubuntu y con las que están hoy en día pues en boga, ¿no? Porque siempre pueden avanzar mucho más que ellos, y yo creo que ese es el matiz, vamos. De hecho, yo he estado viendo la información y creo que más bien es eso, porque paralelamente y en la misma información se veía cómo iban a ampliar las zonas relativas al gobierno de Extremadura que usan el software libre, están a favor del software libre, pero lo de mantener una distribución propia.
Uh-huh.
A estas alturas, ya habiendo pasado el tiempo y habiendo evolucionado unas mucho, por ejemplo Ubuntu, que saca 2 versiones nuevas al año, pues fíjate lo que supone, ¿no? Pues que no se puede seguir ese ritmo y prefieren utilizar una de las que ya están.
Pues sí, es posible también, pero bueno, ya te digo que a mí, yo cuando leí la noticia, a mí me rechina un poquito, pues a decisión política, que igual puedes tener tu razón, pero
bueno, tiene,
a mí,
puede
a mí
tener,
me ha sonado a eso.
Puede tener, pero desde luego yo creo que viene más marcado por la, vamos a decirlo, por la coyuntura económica.
Oh, cómo sonaba eso, la coyuntura económica, Bueno,
muy
pues
bien.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Adelante, vamos a ver. Vamos a ver, comentar una cosa, que esto ha sido ya una experiencia personal, un problema que me ha sucedido. Y buscando información, de poco es que he encontrado una información muy clara y algunas veces incluso contradictoria. Entonces me ha animado a abrir un tema en el foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Y bueno, el tema se llama Menú desaparecidos en Ubuntu. Bueno, pues vamos a contar mi experiencia del problema que he tenido, pues arrancando un equipo con Ubuntu, en concreto con la última versión, la 11.10. Ubuntu es el Ubuntu con el escritorio XFCE, que es un escritorio más liviano, que para equipos con menos recursos, un poquito antiguos, pues le viene mejor pues que un escritorio más potente, con más opciones de presentación, más opciones visuales, pero también con, digamos, que carga más la máquina y le hace pues que el funcionamiento no sea tan fluido, ¿no? Sobre todo si es una máquina pues que tiene unos añitos. Entonces, bueno, pues teniendo una distribución Ubuntu con escritorio XFCE llamada Ubuntu, pues me pasó que tanto la barra inferior como la barra superior, que es la que tienen los menús, habían desaparecido. Usando el botón derecho sí me salía una serie de opciones y ahí podía ejecutar los programas y veía las aplicaciones y tal. Y entonces, buscando información, encontré que pulsando Alt F2 abrimos una ventana también para ejecutar programa, y hay que escribir un comando que es XFCE4-panel. XFCE4-panel, abriéndole una ventana de para ejecutar un comando que se abre con Alt F2. Pues haciendo esto, las barras reaparecen como por arte de magia. El problema es que en el siguiente arranque vuelven a desaparecer. Entonces, para evitarlo, y buscando cierta información y cogiendo pues unos granitos de un lado, otros de otro, como suele hacerse estas cosas normalmente, pues bueno, yo lo que hice fui a aplicaciones, configuración. O sea, primero, al arrancar no me aparecían las barras. Para que me aparecieran, pues ejecuté con Alt F2 XFCE4-panel, me aparecieron las barras. Una vez que tengo las barras ya, la superior con los menús y la inferior, que es la barra de estado, donde cuando se ejecutan programas, los que están en ejecución aparecen allí, pues bueno, me fui a la barra superior y me fui a aplicaciones, configuración, administración de configuración de XFCE4, que se llama así la opción del menú. en la ventana que salió, pues busqué un icono llamado sesión e inicio. Una vez ejecutado esto, fui a la pestaña autoarranque de aplicaciones. Hay que desplazarse, en todo el listado de aplicaciones que aparecen aquí, hay que desplazarse hasta la parte inferior de la lista, y una vez allí aparece un icono llamado añadir, con un más en la parte izquierda. Más, añadir, es un botón, y pulsamos en ese botón y aparece otra ventana llamada añadir aplicación. Le ponemos un nombre, una descripción, que nos resulte fácil para nosotros pues reconocer lo que hemos añadido, y lo más importante es en la casilla comando, en esa ventana que ha aparecido que se llama añadir aplicación, en la parte inferior donde después de nombre y descripción aparece la casilla comando, y en esta casilla comando tenemos que escribir el mismo comando que hemos utilizado anteriormente, xfce4-panel. O sea, xfce4, el número 4, guión, el guión medio, panel. Le damos a aceptar y listo. Bueno, hay que asegurarnos que tenga marcada en el listado de aplicaciones, que tenga marcada una casilla que pone activo, que tiene que estar marcada, activada, para que se ejecute esa aplicación. Y bueno, simplemente cerramos todas estas ventanas que hemos abierto, y bueno, en la próxima vez que reiniciemos el equipo, pues las barras del menú aparecerán nuevamente. Y bueno, pues yo, como la información que he encontrado sobre esto tampoco es demasiado clara, pues creo que he querido colocarla aquí públicamente para que también sea indexada por Google, y si alguien busca información sobre esto desde Google, pues le aparezca mi artículo. Y bueno, y esperemos que le sirva de ayuda. Y podía haber incluido imágenes, pero bueno, me dio demasiado trabajo. Digo, incluir imágenes también lo voy a dejar. Lo de las imágenes lo voy a dejar. Pero bueno, en cualquier caso, espero que si a alguien le pasa algo parecido, pues que pueda encontrar esta información, que como he comentado, lo he colocado en el foro, pues para que esté disponible en internet para todo el mundo, pues que sea indexado o lo que sea por los buscadores, y sea que buscas información sobre esto, pues la tenga aquí a mano.
Muy bien. Bueno, pues ahí están todos los asuntos relativos al software libre. ¿Alguna cosita más tienes en el tintero?
Pues no, por esta semana no tengo nada más ya.
Bueno, pues así queda resuelta esta sección por esta semana, como bien dices. La semana próxima continuaremos hablando de software libre. Y ya estamos en la recta final de la sección del programa también, y por ello pues recordamos que estoy gracias al club, la sección Vizcaya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.biz/club.biz.
Y vamos una vez más a recordar las formas de participar, todas esas dudas, preguntas o quizás pues inquietudes o pues sí, ganas de empezar con el mundo del software libre, porque hay muchas personas que nos escuchan, que escuchan esta sección y que todavía nos han animado a lanzarse, a zambullirse en el mundo del software libre. Les animamos a que lo hagan, y siempre pues las preguntas, aunque sean muy elementales, son bienvenidas en esta sección. Las podéis hacer llegar a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es foro Enredando, ahí buscamos la pestaña categorías, aparece foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, y no por ello menos importante, el buzón de voz de Enredando.
Ahí podemos escuchar vuestras voces con todas las preguntas, sugerencias y todo lo que queráis. Y para eso hay que llamar al 94-483-3009.
Mientras está el programa en antena, ¿no?
No, en cualquier momento. 24 horas al día, 7 días a la semana, 50 y tantas semanas al año.
Incluso cuando me estoy cortando las uñas, ¿también se puede llamar?
También, siempre.
Pues esas son las formas de contacto. Animaros a participar en esta sección y en cualquiera del programa. Y como siempre, le despedimos como se merece a Miquel Carmona. Hasta la semana próxima, Miquel.
Agur.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos hasta el final de esta edición número 427 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, agradecidos de vuestra audiencia. Os recordamos nuestra página web en www.enredando.net, nuestro buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Disponibles durante toda la semana. Y nosotros, que nos vamos ya a tomarnos un tazoncito de leche caliente con un poquito de limón, a ver si mejoramos la voz para la próxima semana. Es que ricasco, muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!